Dinámicas es presentado por Lipton. Conectémonos más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama
Al cine con las amicas.
¿Cómo estás, Ángela Diana Gracia Sante?
Muy bien.
A seca. Pero bueno, ya.
Muy bien.
Muy bien, qué bien por ti. Bien. Adiós, por esto ti. Fue Al cine con... No, mentira, vamos a darle un aplauso como siempre. Chuta, perdón, tenía el volumen muy alto. A Lipton, que nos acompaña en este capítulo especial de familias, de mafias, de cosas locas.
Estoy contenta. Eso estaba pensando. Es que, ¿sabéis qué me pasó? Estamos grabando en mi casa y me dijiste cómo estás y me distraje porque desde acá como veo muchos colores en la mesa y como que antes no veía esos colores. ¿Porque mi luz es distinta a tu luz?
¿Quieres que te explique lo que pasó?
¿Qué pasó?
Ya.
¿Por qué hay tantos colores?
Te voy a explicar lo que pasó.
Parece la mesa de encuentros cercanos, como que siento que en cualquier momento...
Ya, esto es lo que pasó. Le presté la mesa a alguien.
Ah, y ahora tiene más colores.
La actualizó, cosa ahora que yo nunca
Bright,
quise hacer.
Es como la mesa Bright.
Yo nunca quise hacerlo, la actualizó. Y por eso ahora tiene más opciones y estuve caleta rato ajustando las cuestiones.
No es que yo me haya imaginado esta
Mira,
hueá.
Si lo que hizo está bien, ahora tenemos más colores.
Sí.
Tenemos más diversidad en la mesa.
Estamos en el mes de Pride y ahora nuestra mesa tiene colores.
No, pero ¿no se acabó el mes de Pride o no?
Estamos a 30, este no. Es el último día de Pride.
Espérate,
¿no?
¿Qué hora es? Ah, sí.
Sí, pues si no es tan tarde.
¿Por qué me llegan mensajes de Tinder todavía?
¿No lo borraste?
No, pero siempre me dicen, Tinder te extraña, y tus coreanos también.
Ah, Tinder te extraña, Valeria.
No, Valeria acaba de decidir antes de grabar el podcast que va a estar soltera, para siempre.
Sí, estuvimos hablando de eso, yo creo que no va a durar eso, pero igual. Pero dijiste,
no, Valeria,
dijiste algo bonito,
puede...
que iba a estar soltera hasta que Chuco tuviera 6, porque, sí. Porque tú me necesitabas.
No, porque tú me necesitas
eso,
para ver a Chuco.
Al revés, claro. Yo, pero tú dijiste, tú me necesitas.
Sí.
Y me pareció bien, pero no sé si Neira va a estar soltera hasta que Chuco tenga 6.
Bueno, cuando me hagáis el pivote, todo bien. Y ahí Valeria se retira y de la narrativa.
O sea, yo creo que la gracia es la actitud Neira. Que es como no estar soltera, pero no estar sola.
A eso me refiero, pero así Valeria establecerse en una relación, casi
no,
lo pienso, baja, me da mucha lata.
Que baja. No, pero ¿sabéis que lo que no me da lata? Saludar a nuestro auspiciador.
Nuevamente, listo. Ahora que ya bajé el volumen porque está bien regulada la mesa.
Los volúmenes.
Vamos a saludar a Lipton, que nos propone hablar de las familias.
Oye, fui como esos niños que dicen, oh, tiene colores. Como
te distrajiste,
como el
sí,
perro y la ardilla, así. Como que me desconcentré y dije, como esos colores están.
De hecho, te estabas desconcentrando de nuevo.
No, pero debo decir, me desconcentré. Quiero decir que también estoy muy contenta porque volvimos a este... Hace tiempo que no hacíamos esto, que es como cada cierto tiempo hacer un capítulo de clásicos.
Sí, y yo lo elegí esta vez.
Y es que, porque Neira había propuesto este clásico cuando empezó este podcast, hace como 3 años. Y Valeria me dijo, no, película de mafia es como película de hombres, película de pichula.
Y Neira me enseñó que las películas no tienen género.
Por supuesto.
Aparte, el único género que importa es el jeans, que cuando lo hacen usa demasiado agua y contamina.
¿En serio?
Sí, la fabricación de jeans es una de las industrias, junto a la industria de la carne, que más gasta agua. Entonces no sacamos nada con ahorrar agua como personas si los otros no están gastando tanto agua.
Es que hay que ocupar jeans que duren más, entonces, pum.
Igual, pero Neira, las que tenemos muslos gordos que hagamos.
Empezó la pandemia, Neira es team buzo.
Es verdad.
Y creo que no va a volver nunca más el jeans.
Ya, pero yo voy a tratar de volver al jeans.
Bueno, Valeria en
cuando
su momento...
Cuando sea más ecológico.
En su momento le dijo a Neira, no, porque es película de hombre, película de bichula, ¿no? Pero Neira empezó a hacer su trabajito a poco y le dijo, mira, El Padrino, también, los personajes femeninos están en este rango, pero mira la historia, no sé
yo
qué.
Yo creo que cambié después de ver El Padrino 1 y 2.
Sí. Y Goodfellas, a mí siempre me ha parecido una de las más entretenidas. No es mi favorita de Martin Scorsese, porque mi favorita de Martin Scorsese es y será siempre
El Rey de la,
rey de la Comedia.
Y apoyo.
Sí. Pero después, así como de película que yo lo paso, y me gusta mucho Raging Bull también. Entretenido, así que digo como, hola, guay, entretenida, la forma de contar la historia, la temática, la de la rata, la traición, la familia, la mafia, Goodfellas. Aparte que está este Robert De Niro en época de, hombre perfecto.
Hermoso.
Me encanta, lo amo.
Hombre hermoso.
Pero a propósito de eso, como coincidencia, no lo creo, Lipton nos mandó los temas de julio, Valeria.
Me encanta que nos hace preguntas para cada capítulo.
Y la persona que hace estas preguntas, no sé quién es, pero yo creo que es alguien al que le gusta mucho el cine. Y
que
dice,
vive en una bolsita de té.
Vive en una bolsita de té y dice, ¿qué se estrena? Y arma como temáticas así como, a veces un poco extrañas, a veces más...
No, pero tienen sentido con nosotras todas.
Y la de esta semana yo dije, Mitch, esta persona le gusta la peliculismo.
La película.
El peliculismo. Y la pregunta era, a propósito del estreno de Rápido y Furioso 9, ¿cómo estos personajes han creado una familia y una conexión tan potente dentro y fuera de cámara? Y cómo esto ha generado que sea una de las franquicias más queridas en el mundo, mostrando conexiones reales y cómo han generado una comunidad de personas en el mundo. ¿Con qué amigo verías este gran estreno? Lo primero que hay que decir es que, pese a todo lo que usted puede pensar, a Negra le encantan las Rápidos y Furiosos. Siempre me han gustado.
Sí, me dijiste, yo te dije, pero son tan como antileyes de la física.
Sí, pero es que no tienen que ver con las leyes de la física. Ahora, yo debo decir que Negra del pasado debe hacer un disclaimer.
¿Lo vaya a contar sobre tu ex, Darica, que le gustaba Rápido y Furioso?
Su película favorita era Rápido y Furioso. Y estaba muy emocionado de que viéramos la 1 juntos.
¿Ya?
Y a mí me dijo. Creo que esto lo conté cuando hablamos de Punto de Quiebre.
Puede ser.
A mí me dijo como, oye, veamos Rápido y Furioso, veamos Rápido y Furioso, veamos Rápido y Furioso, arrendemos Rápido y Furioso, arrendemos Rápido y Furioso. Y le dije, ya, no, es que esta película es increíble, es que no te vayas a esperar, es que imagínate, es que los clips... No,
ah,
es que,
ya me acordé, si lo contaste.
Y la empezamos a ver.
Y te mandaste unas negras.
Y yo dije, ya, yo estaba fastidiada porque más encima Negra era media pasacaca en esa época y igual no me parecía tan entretenida la lógica de Rápido y Furioso. Aparte que él era muy tuerca, entonces como que para mí los autos es como este rojo, este azul. No es como, oye, tengo un Corvette, tengo un Jeep, tengo un... No.
Como el meme que subí de María que no identifica los modelos de autos cuando se sube
al Uber. Al Uber. Yo soy igual. No, cuando me dicen, mira un Corolla, no tengo idea.
De verdad.
Me decís, mira amarillo, mira rojo. Entonces vimos punto, o sea, vimos Rápido y Furioso. Y está, ya, bien, buena. Me gusta, a mí me gustó siempre mucho la Michelle Rodríguez. Entonces, ah, mira, está Michelle Rodríguez. Y de repente era como que, y el weón está igual que Negra, mirándome así como, oye, ¿qué te parece? Y yo le digo, ya, ¿ese es policía? Y como que me dice, ya, pero ya la sabía. Y yo le digo, es Punto de Quiebre igual.
Igual a Punto de Quiebre.
Sí, igual que Punto de Quiebre. Pero vamos a cambiar los autos por, o sea, la establecer
por auto. Básicamente.
La única diferencia es que te están contando después que él es policía. Así, pero es la misma historia. Y yo le dije, espérate, si al final el weón lo deja ir y se queda del lado de los surfistas, me dijo, corre, ladrones de autos.
Claro.
Es igual a Punto de Quiebre. Y efectivamente la película terminó ahí y él se enojó un poco, pero yo le dije, pero igual yo tenía. Pero Punto de Quiebre. Porque los otros roban bancos, otros buenos roban camiones. Pero era lo mismo, pues weón, era lo mismo. Porque al final el personaje de Paul Walker, como que al igual que Keanu Reeves en Punto de Quiebre, se encarga.
Lo deja ir,
lo deja ir porque lo
respeta. Ya, pero en la de Punto de Quiebre, claramente el cabro se muere el otro en la ola.
Patrick Swayze,
sí.
Claro, se suicida de alguna forma.
Acá prefiere, no, pues acá tenemos hasta la 9.
Prefiere la libertad de la muerte a la cárcel, y él, como le agarró el gusto al mar y la libertad y lo extremo, no puede en el fondo tomarlo preso porque de alguna forma lo respeta y lo quiere. Yo creo que un Punto de Quiebre es una película donde Patrick Swayze y Keanu Reeves están enamorados toda la película y los únicos que no lo saben son ellos dos.
Es verdad.
Y también pasa un poco entre Toretto y Paul Walker durante la película, más allá de que Paul Walker pelea con la hermana y toda la weá, que también es lo
otro
mismo.
Tipo de amor, el amor de los amigos.
Sí, pero como que siempre está, pero yo siento que en Punto de Quiebre es mucho más homoerótico porque la Catherine Bigelow era nada más como esa onda.
Sí.
Pero... la gracia es que, claro, en Punto de Quiebre dijeron, no lo matemos, porque podemos hacer 20.
No, pues en Rápido y Furioso.
En Rápido y Furioso. En cambio, Punto de Quiebre la cerraron, porque en la época de Punto de Quiebre no era una película de sagas.
No era una época de sagas, sí, es verdad. Ahora, yo debo confesar que yo no las he visto, pero me sé toda la historia por... te lo resumo.
Hay una que, mira, la 1 es buena, pero tiene esta obviedad. La 2 es bien mala. Hay una que no sale ni uno de los weones, que es como Tokio.
En Tokio.
Es súper buena y tiene súper buenas carreras y está como súper bien filmada.
Yo me acuerdo de una que trataron de hacer que no era con autos, sino con motos. Pero era como de la saga, que se llama Torque.
No, esa no. Esa no es parte de la
saga. Y tú cachai que... No, no, sí, era como de los creadores de... No sé si de la misma historia. Y era moto. Era lo mismo, pero en moto. Y tú cachai cuál era la canción de esa película y por qué es esto... You're toxic and slipping and the chase of the ball. Por eso sale en moto. Y el weón que sale es el protagonista de esa película que nadie vio.
Es que había, después de que se ya empezó con el furor de los autos y le fue increíble a Rápido y Furioso,
y salió Cars.
60 segundos con la Angelina Jolie. Como que hubo como un revival de los autos. Después hay otras bien malas. Hay una que es muy estúpida donde es como que Letty, que me gusta mucho porque me gusta mucho la Michelle Rodríguez, es como la soldado del invierno.
Que pierde la memoria.
Pues la buena pierde la memoria y todos creen que está muerta y la dan por muerta, igual que el soldado del invierno. Y es como la 4 creo que muere. Y después se va, pues no está en la 5, que es la mejor, que es donde entra la Roca.
Pero hay una donde ponte tú en la 2.
En Brasil.
En la 2 ponte tú que muere la Gal Gadot y el no sé quién. Y en la 3 están vivos. No, esa
es como la 6. Es que después cuentan la historia en otro orden.
Y después, claro. ¿Para qué me hacen eso?
Porque van viendo unas cosas de contratos también. También los buenos después son, los malos después son buenos.
Sí, pasan todas. Menos como, con la Charlize Theron.
Es como el verdad es oculta de las películas de auto. ¿Cachai? Porque en el fondo pasó esta weá que es como ya. La Leti se murió. Y se fue la Michelle Rodríguez de la saga. Pero todos se llevan muy buena onda y se quieren caleta y todo. Y después cuando quieren traer de vuelta a Leti, porque Leti, la Michelle Rodríguez va a volver a la saga, la traen como el Soldado del Invierno. Pues en realidad no estaba muerta y había perdido la memoria. Y el Luke Evans, que es el Gastón de... A mí de verdad me gusta esta película. De la...
La Bella y la Bestia.
Es el malo que la está utilizando como para ser mala. Y ahí cuando Toretto dice como... Oh, no puedo como...
Y él ya se estaba agarrando a la señora de Thor.
Sí, pues, él ya estaba con la pata, que también era como paca y se pasó para el otro lado porque todos se enamoran y la weá. Y el weón ve a la Leti y no la puede dejar porque es como el amor de su vida y siempre lo ha sido. Y hay una escena donde Leti salta como un tanque y se agarran en el aire. Esa es bien buena, esa es la 6. Y al final también le dice, oh, mi mamá se llama Marte, la buena recupera la memoria.
No.
No, la recupera de otra forma, pero es como la Soldado del Invierno. Yo me acuerdo que la estuve viendo y dije, espérate, Leti es la Soldado del Invierno. Cuando estaba como en el cine. Y después, ya, pero con La Roca la weá se pone muy buena. Es que la 5 es muy entretenida. La 5 como que da como...
Ya, pero que llega un punto ya. El malo en una es Luke Evans, ¿ya? Sí, pero después,
y después el hermano...
El hermano, que es el Jason Statham, que a mí me encanta.
Y él mató al chino, que era el pololo de la Gal Gadot, po.
Ya, pero después él es parte del equipo.
¿Cachai? Claro, es que
y se pitió al pololo de la Gal Gadot.
Es que eso es lo cuático, porque explícame. En el fondo yo creo que eso pasa... Es el lado verdad oculta, po.
Porque al ¿cómo final... te hacía amigo de alguien que mató a alguien de tu amigo?
Pasa, de hecho, ese es uno de los hoyos. Yo creo que, mira, más allá de los autos que saltan entre edificios y del problema de la
dos
gravedad.
Veces. Sí, sí, el tema con, que tiene con la ley de la física.
En Dubái salta por otro lado. Gina Carano también, mi hijita rica, sale en Rápido y Furioso. Lo,
pero
y de,
facha.
Y de que los mal, pero en esa, pero en ese papel no.
Ya, ok.
Sí, es verdad. Me anás y la sucia. En esta película como que uno perdona esas weas, pero te molestan esas cosas. Que yo puedo entender que si la roca es acá y después como que los respete, que es lo mismo que hizo Paul Walker en el fondo en la 1, y también encuentro súper lindo como en el fondo que trabajen juntos, porque también es súper bacán tener a La Roca y Vin Diesel trabajando juntos, que es como juntar a Stallone y a Schwarzenegger. Hicieron la misma carrera como hombres de acción. Hacían sí, películas también familiares. Como que tuvieron como la misma competencia, pero La Roca es mejor. Y Vin Diesel quedó como atrás, ¿cachai?
Es porque es más alto.
Y Vin Diesel solo... Sí, Vin Diesel es chiquito.
Lo dije.
Vin Diesel solo se queda como con Rápido y Furioso es lo que le queda, ¿cachai? Que
es puede verdad. Venir
Rápido y Furioso el geriátrico. Entonces...
Con burrito.
Lo que pasa es que, por ejemplo, ya traen a Jason Statham, que es el hermano de Luke Evans, y viene a vengar como que su hermano quedó como en coma. Ah, ya. Y el weón hace tan buen, porque es tan buen...
actor de acción.
Actor de acción. Y bueno, y también tenían, me acuerdo, a Tony Hale, en que es como un weón de artes marciales muy bacán, como en un montón de peleas que funcionaban tan bien... Que dicen, bueno, no podemos perderlo. Y a la gente le encanta, entonces lo traen de alguna otra forma. Y para no alargarlo como malo, al final ya, es como este malo que los... La típica weá como... Tienen que trabajar juntos aunque se lleven mal.
Oh, y terminan amigos.
Hicieron una película donde estaba Statham y La Roca también.
Que parece que es bien mala.
Sí.
Donde la hermana de La Roca es... No, hay una hermana de uno de ellos.
Sí.
¿Hermana de La Roca es?
Me parece que sí,
porque
que
es muy rubia.
Con Statham. O no, es la hermana de Statham que pinchan con La Roca.
Ah,
sí,
eso es.
No, eso es. Ella tiene buena escena.
Y había como el suero del super soldado.
Sí, sí.
Y el malo es...
Y en algún momento viajan ahí a Motuana, la sí, ciudad de Moana.
Y el que tiene el suero del super soldado es el... ¿Cómo se llama? El mijito rico este. El inglés, po.
¿En inglés?
El que se aparece en Thor como el guardián del puente.
Idris Elba, po.
Ese es, po.
Ay, hermoso. Y ahí, esa pelea estuvo buena. Negra recuerda esa pelea. Él era el villano. Él era el villano. Hola.
¿Acaso es película de hombres o película de hombres?
Sí, oh, puta, Statham. A mí me gusta mucho Statham.
A mí también.
Siento que es una súper buena mezcla entre un héroe de acción y un Wonka hace comedia.
Sí, pues el transportador es tan mino.
Es como una especie de Bruce Willis en el fondo, porque si tú pescáis,
sí,
es como el Bruce Willis que pescáis al Bruce Willis de Luz de Luna y al Bruce Willis de Duro Matar y al Bruce Willis de El Último Boy Scout. Qué buenas películas. Y las puedes juntar y tiene como la comedia y también la acción, ¿cachai? Sí. Y Statham también es pelado y más chiquitito. A mí en Spy me enamoré del weón.
Es verdad, me encanta esa película.
Es una absurdidad. Bueno, y acá, claro, después lo vuelven y es como amigo. Pero es cuático porque el weón mató al chino.
Por eso te digo, creo que en la franquicia, como se trata más de la familia, como dice Lipton, que de las leyes de la gravedad, uno puede perdonar todos estos problemas de falta de gravedad y de, no sé, de, tú sabes, cosas claro, que la ley entiende porque son de física. Pero no perdonáis estos gaps en la trama emocional, porque de eso se trata, po, de la relación entre ellos.
Igual si vamos, ya nos vamos en la profunda, porque yo creo que, claro, lo que dice Lipton, y tiene mucho sentido, Maya, los autos y toda la weá, es una película de la familia, es gente que se quiere, se apoya y son amigos, no son familiares sanguíneos, y se defienden. Y
pero a ver, ¿qué dijo que él?
Y funcionan.
¿Qué dijo que él?
¿Qué?
¿Qué dijo aquel? Que la familia es la que uno elige.
Claro, la que uno elige, pero ella se pelea con su familia. Entonces el tema es que, al día, así que no es un buen ejemplo. La gracia es que uno se da cuenta que toda la relación, incluso como de cómo avanza la saga, es como, ya, defendámonos nosotros, cuidemos sí, nosotros, la familia, qué sé yo, por sobre las otras juegas. Incluso, no sé, cuando muere por Walker, súper linda esa escena.
Pero en la trama no ha muerto su personaje, pues se fue a criar a los cabros chicos,
¿no? Pero es
bonita
porque en la trama lo despidieron de forma súper linda, porque en la trama ocuparon al hermano para hacer como un doble CGI, tiene como una escena con la Mía, que es su esposa, en la playa con los niños. Pero igual hicieron una escena que a mí me parece, yo sé que es una chulería, pero me parece que es una chulería dentro de, y por eso cuando alguien me dice, ¿cómo te gusta? Yo le digo, bueno, porque dentro del marco de lo que es Rápido y Furioso me parece una chulería bien hecha. Que es que en algún momento, ya está en la playa y él se va a retirar con su familia, pero hay una escena donde Paul Walker y Vin Diesel están los dos en
sí,
en
pues
un auto,
se miran, se coquetean.
Se miran, y echan a andar en el auto y cada auto se va para un lado distinto. Y igual se fue al cielo en un auto.
Tú decís que se fue al cielo en un auto.
Esa toma es como, weón, se fue al cielo en un auto. Porque es una toma de... Porque encima el weón murió en un auto,
sí, po.
Entonces yo dije como, weón, es muy bonita la escena. Porque dije, obvio que en Rápido y Furioso no va a ser, oye, así que con su familia, se va a ir al cielo en un auto, weón. Como que no es chulo porque es Rápido y Furioso. ¿Cachai? Como que
es
tiene super sentido.
Chulo.
Sí, pues, pero tiene sentido dentro de cómo ellos cuentan las
pero
historias.
Pero después hay otra película, creo que es como, ay, no lo vamos a molestar porque tiene su familia, así que no lo llamemos ni a ella ni a la Mía.
Narrativamente tiene sentido, a eso voy. Ya. No es algo que Rápido y Furioso haya hecho solo porque se murió Paul Walker. Es algo que hace Rápido y Furioso.
Ya.
Se murió, volvió como el soldado del invierno, sale esta weá, el auto, como esa metáfora de los autos yendo al cielo. Mira, tiene más sentido que el auto que se va al cielo en Gris Brillantina, que yo nunca lo entendí.
Oye, sí, ¿por qué?
¿Por qué vuela?
¿Por qué?
Alguien que me lo explique. Yo le respeto a Rápido y Furioso esas cosas. Si me pasa, por ejemplo, ya la última con la Charlize Theron. A mí cuando me molesta es cuando en la historia ponen demasiado la tecnología. Hay un virus que controla los autos.
El pendrive. Me encantan las películas en las que hay que rescatar un pendrive.
Conche su madre, la trama como...
Me acuerdo cuando nos echamos muchos pendrive con la Liga de la Justicia. La verdad que yo me compré uno que tenía muchos teras. ¿Dónde
pero
está?
Está bueno. ¿Pero está? Está. Lo que necesito. Pasa es que había que cambiarle la... Como la configuración de...
Devuélvemelo.
Sí, ahí está, como de FAT a MAT a MAC, no sé qué.
Ex-FAT.
Sí, a eso. Entonces estaba en la otra configuración, yo también pensé que se me había echado a perder el de Soul y estaba bien.
Ah, ya. Yeah.
Pero en el fondo se me fue la idea. Ah, que...
¿Cuándo es que la tecnología se
pone ordinario
mete?
Ahí, vos, porque
ahí... Porque los pendrive.
Porque yo lo que quiero es ver que Statham esté en un avión tratando de sacarle la chucha a todos y a la vez, hay una escena muy buena en esa película... está la guagua, porque después aparece una guagua perdida, po.
¿Qué? ¿Y de quién es?
De Toretto, po, juega.
Ah, y esa es la que le ponen el nombre del personaje de Paul Walker, ¿no?
Sí, po, porque Toretto, Toretto está pololeando con la polola de Thor, con la esposa de Thor, ¿cierto?
Sí, la Elsa Pataky.
Cuando vuelve la...
¿Así se llama?
Sí, Elsa Pataky. Cuando vuelve la Michelle Rodríguez, cuando vuelve Letty.
Ya, ya la cagamos.
La Elsa Pataky, que es una gran mujer, le dice...
Te lo doy.
Yo entiendo que ella es el amor de tu vida. Como... Y que la familia es la familia. Y como que se hace a un lado. Wea que cuando yo vi dije, poco creíble.
Poquísimo creíble.
Bueno, la abuela se fue, esta no es mi culpa.
Ya, está bien, se fue donde Thor.
Uno entiende que está bien la familia y la wea. De hecho, siempre es la wea como tu familia. Y se quedan como tomando cerveza Corona y la pata aquí se va. Pero después, como dos películas después, la Charlize Theron se rapta a Toretto.
Y le dice, sí, pues y todos dicen, ¿por qué Toretto es malo?
Es como, weón, tengo algo con el cual no me vaya a poder decir que no. Y el weón, no, ya no traiciona a mi familia.
Y la seis lo que era, era... ¡La guagua!
Y le dice, ah, ¿no? Y le muestra la pataki, y la tiene como encerrada en una weá, y la pataki tiene una guagua. Y él le dice, ¿what?
¿What, weá?
Es tu guagua. ¡Ah!
Pero la weá, espérate, embarazada no fue capaz de...
No le dijo, ¿no le porque dijo? No quiso arruinar su vida con Leti.
Pero una guagua no te arruina la vida,
no,
mujer.
Pues no quiso decirle a él que era su guagua y le iba a criar sola, bueno. Si...
Amiga.
No, pues si tuvo la guagua. No. Sí. Dijo como, ya, no lo va a tener sola. La tuvo, pero no quería como ir a meterle la guagua a la vida al huevo.
No, la huevo.
Y la raptó esta loca y en el fondo le dice como, ya, si vos no haces lo que yo quiero, ya, me llevo la guagua. ¡Ah! Oh. Y ahí está la guagua. Y al final hay una escena donde Statham está en el avión y está tratando de rescatar la guagua. Esa escena me da mucha risa porque es muy Statham. Empieza como a disparar la guagua, pero en un momento le pone como unos audífonos a la guagua como para que la guagua no escuche lo que está pasando.
Y sí, lo con los balazos se le puede doler el oído.
¿Cacho? Claro, y ahí es por eso... Pero...
Por eso me gusta Statham, ¿viste?
Pero era notable porque en el fondo es cuando tuve ahí el tráiler de Rápido y Furioso. Que...
Furioso.
Puta que me reí con ese meme. ¿Por qué Cruella no se llamaba Precuela?
Precruela.
Y por... de los mismos que no le pusieron Rápido y Furioso. Sí. A Rápido y
Pero
Furioso.
Pero Sin Control le pusieron un 5 en vez de ese. Por lo
Pero
menos.
Rápido y Furioso estaba pintado. Sí. Es que lo que pasa es que los nombres lo hacen en inglés, por eso no lo usaron, ¿viste?
Pero era muy buena idea.
Rápido y Furioso.
El weón le pone el audífono a la guaguita.
A la guaguita. Y es, esa escena es como muy divertida, pero cuando uno veía el trailer era como, oh, te mostraban, ahora Toretto es malo. Y tú decías, what, weá, Toretto nunca va a ser malo porque es la familia. Y pues, ¿y cómo es malo? Porque tiene que defender a otra familia, la guagua.
La guagua.
¿Cachai? Y ahí nos pusimos pro vida. Sí. O sea, siempre todo gira en torno a la familia. Y siento que por eso la saga ha logrado ser tan significativa como para toda la gente, porque aunque no te gusten los autos, te entretiene como esa...
Sí, yo creo que no sé si le podría haber dado alguna oportunidad si no hubiese visto el... Te lo resumo. Es que cuando ya digo, no voy a ver esta película que le engaño,
no,
para ver
no
el Te lo resumo.
No, necesaria. Yo cuando enganché así heavy fue con la 5, que la encontré muy entretenida. Pero también las encuentro como absurdas, pero divertidas. Ahora también me pasa que uno dice, claro, pero perdonan al que... Igual en la familia a veces uno perdona al que se manda una cara.
Ya, pero no al que mató a uno de nosotros, po.
Pucha, no sé. Quizás Goodfellas tendría otro final si la familia fuera más... Perdón.
Mira, en Goodfellas, que es la película que vamos a hablar ahora, son familia de los cinco para afuera. Porque en la interna, bueno, nadie está preocupado del otro de verdad.
Tú decís, igual, bueno, vamos a empezar,
o sea,
a hablar
hay
de...
Hay
primero,
lazos.
Abrazos a... Aplausos.
Sí, aplausos para Lipton, que nos metió en este bucle que podríamos hablar por horas, de Rápido y Furioso.
Rápido
y Furioso. Pero vamos a pasar a Goodfellas. Ocurre en esta película, una película de gangsters, de un cabro chico que...
Estrenada en 1990, dirigida por Martin Scorsese.
Un cabro chico, que se llama Henry, ¿no?
Sí, Henry Hill.
Ya. El Enrique encuentra
está basado
que...
en hechos reales.
Sí. Siempre encontró que dentro del barrio los más bacanes eran los gangsters.
Sí.
Ya, que eran esto italiano.
Porque él era mitad siciliano, mitad irlandés. Entonces sí. Vivía en un barrio donde los italianos la llevaban.
Entonces encontraba muy bacán esto y él decide dejar el colegio. Quiero estar con ellos, básicamente. ¿Pero qué es lo que le atrae a él, a los italianos? Le gusta el poder, ¿cachai? Le gusta esto, la idea de estar en el grupito que la lleva... De hecho, en una parte dice, a diferencia de nosotros, ellos no tienen autos afuera del estacionamiento que le tapen la salida. Aunque mi familia en verdad no tiene autos, pues dice. Entonces, qué wea.
Pero por un tema de respeto, nadie me lo tapa, po.
Sí, po, ¿cachai? Como,
a él le impactaba mucho el respeto.
El respeto que imponían. Y se une ahí y va conociendo distintos personajes. En particular está, bueno, el caballero Jimmy.
Jimmy, mi esposo,
es Robert
De Niro.
Y está el Tommy.
Era Jimmy the Gentleman, sí. Porque era muy caballero.
Sí, porque cuando te asaltaba era, hola, bueno, tú sabes quién soy, ¿cierto? Te voy a asaltar, pero con respeto, así que bájese.
Su nombre era James Cowan, reinterpretado por Robert De Niro. Y claro, era en realidad el más viejo y el padrino, de alguna forma, de toda la familia, era Paul Cicero.
Todos se llaman Paul o Peter.
Sí, estoy muy de italiano y las mujeres entonces se llaman María.
María.
Pero Paul Cicero era como el jefe de la mafia.
Sí.
Porque Jimmy, James Conway, era irlandés. Entonces no podía tener tanto poder en la wea.
Sí, porque tenía que ser 100% italiano.
Claro. Pero el personaje de Ray Liotta, que es el protagonista, que al principio lo hace este chico, Henry Hill, entra a este grupito junto con Tommy DeVito.
Tommy.
Que interpretado por Joe Pesci.
Joe Pesci, que es el tiro loco, ese amigo que tú no sabes lo
el
que va a hacer.
El loco
ese weón, bueno, no.
Que eso voy yo con la familia. Por ejemplo, yo creo en toda familia hay un soldado. Yo siempre he cachado, mira, piénsalo. En toda la familia hay un soldado en invierno, un weón que se va y después vuelve. Y lo perdonan y la gente no habla de que lo que pasó cuando el tío no, se fue.
Mi familia, ojalá se fuera alguno.
Ah, yo creo no, mentira. En toda la familia hay gente que no. Es como que se va un rato y después volvió, o del que no habláis, como ese personaje del que no hablan porque se mandó una cagada.
Estoy pensando y no tengo ninguno, sí.
Ay, mi familia está llena. Y es cuático igual porque uno dice como la tía, no, se habla de esa tía.
¿Qué quiere?
Entonces, ¿cuál? Es como en el fondo, en todo grupo de amigos igual hay un Tommy DeVito.
Es el buen loco, tiro loco, que tú no sabes cómo es el buen que tiene problemas de control de ira.
Control de ira, control. Sí, control de ira.
Ese es el tema, un weón que se, y de impulso, se nubla.
De mente y no sabís cómo va a actuar. Todos teníamos igual en la universidad un amigo que tú, como que si te decían. Puta, yo trabajé con la Botota, ponte tú.
Vamos a ir a la Botota de nuevo.
Yo lo pasé súper bien trabajando con la Botota, escribíamos guiones, lo pasábamos chancho y todo. Pero era una persona en la que era muy difícil confiar porque no llegaba cuando tenías que trabajar, te dejaba botar. Pero era un genio. Cuando nos sentábamos y lográbamos, podían tirar ideas, salían weas que yo jamás, ni con 30 años frente al computador, se me iban a ocurrir. Porque la buena de verdad es un genio de cabeza. Pero si a mí me decía, yo una vez le dije, como, si a mí mañana me dicen, oye... le pasó tal, una va increíble a la otra, y yo digo, sí, porque no sé qué va a pasar contigo, le digo, eres impredecible. Como que no podís, como todo lo que me digan que te pasó, yo decir, sí, siempre,
¿lo crees?
Siempre supuse que podía pasar, como que eres zafa, ¿cachai? Como que te vaya al extremo. Y yo siento que uno siempre tiene con sus amigos así, en la universidad también había uno.
Sí.
Que tú cachai que si tomabas muchos en pelotas, no,
y tú sabías que era el guan que había que vestirlo, podía que arrastrarlo.
Claro, y no lo podías dejar botado porque se iba a ahogar y se iba a morir, sí. ¿Cachai?
Entonces, todos tuvimos uno.
Y como que tus amigos te decían
y
como...
Y que ahora es como decano de mi ex carrera. Porque sí, se recuperó.
Se recuperó, pero todos teníamos ese amigo. Yo siempre me acuerdo, yo tenía un amigo que era así y recuerdo una vez que estábamos con un carrete, como con otra escuela. Y habían como hueones super mino, entonces estábamos todos haciéndonos las lindas. Y estaba este hueón que era el Joe Pesci, el Tommy DeVito de nuestro grupo.
El tiro loco.
Que se curaba, se meaba, desaparecía, siempre quedaban cagadas. Empezaba a echar chistes desubicados, como se ponía a pelear, se agarraba con vos con alguien. Entonces una amiga quería como encerrarlo. Como,
en una pieza.
¿Por qué no encerramos la pieza? Porque igual está dando la cacha, como que se quería agarrar a un hueón mino y era como que le daba vergüenza, pero le decía, ¡loca, viejo! Le echaba tallas, ¿cachai?
Qué hueso.
Y un amigo le dijo, no, él no es un animalito.
Hay que cuidarlo.
Y es nuestro animalito, ¿cachai? Como que uno tiene ese weón en la vida que uno sabe que probablemente no va a llegar a los 40, ¿cachai? Como más zafado.
Sí.
Y siento que en ese grupo, Tommy DeVito desde el inicio, Joe Pesci es así.
Es heavy.
Es heavy, como que
es el weón que si hubiese sobrevivido, hubiese sido el personaje que él mismo hace en...
Los ladrones mojados en Mi Pobre Angelito.
Mi Pobre Angelito.
Que quiere matar a un niño, básicamente. ¿Sí? Sí, es que el tema con él es que todos los demás obedecían ciertas normas, pues, ¿cachai?
Sí, pues él es el que ahí se las dio de chorito y las va y paseó, pero ni siquiera es que se las diera de chorito. Tengo una sensación, por eso yo te hablaba del término falta de control de ira, porque tampoco era algo planeado. No es como, yo quiero ascenderme, voy a pitear a gente. ¿What?
No, pues.
Y lo hacía, y podía ser un weón que estaba más arriba que él, más abajo, da lo mismo, depende de cómo lo provoquen.
Porque en el fondo es más peligroso que el estratégico, sí, ¿cachai? Porque un weón
porque
que
no
está
sabéis para dónde va.
Es un weón que está planeando, no sé, pues eliminar como el personaje de Niro, pues James Conway, era un weón que en algún momento se ve muy piola y de repente empieza a matar a todos los que lo ayudaron a hacer un robo porque era un weón estratégico. Si los mato a todos, me quedo con la plata.
Ahora se la ganaron. Ah.
¿Cachai?
Fueron giles.
Entonces, sí, se lo merecían porque eran unos imbéciles, pero era más inteligente, pero en el fondo también era inescrupuloso, ¿cachai? Sí, porque mataba a hueones con los que había trabajado.
Con los que había trabajado, en teoría eran su familia, su amigo.
Pero el personaje de Joe Pesci, Tommy DeVito, es, y lo dice en algún momento Pauli, era demasiado peligroso. Porque en el fondo se va a mandar una cagada que nos va a terminar cagando a todos, ¿cachai? Uh-huh. Como que uno siempre en todos los grupos dice, ya, si esta weá sea la chucha, es por culpa de esta persona. Ya. Yep. Y ese era.
Espérate, las amigas, esa soy yo.
No. En algún momento yo pensé que sí, pero no.
Mira, una vez al mes lo soy.
Yo en algún momento pensé que sí y terminaste siendo como el ser más como centrado, weón.
No, igual, he tenido momentos de locura.
Sí, pero igual como que no sé. Yo siempre pensé que sí y creo que no, weón. Yo creo que es más probable que Neira tenga un meltdown que Valeria. Que yo siento que Valeria ha vivido más como con esta...
¿Más meltdowns? más con el peso de
no
la vida.
No quiero decirlo de esa forma, pero siento que Valeria espera pocas cosas de la vida.
Ya, mira.
Entonces,
tengo la respuesta.
No se frustra tanto.
Sí, yo soy la más terapia.
Eres la más terapia, eso
sí,
es.
Sí, soy la que yo más terapia.
Bueno, es que sabéis que no.
Se nota.
No, y lo estoy diciendo. Estoy siendo cuidadosa con las palabras.
No, pero
no,
sí, yo encuentro que es un halago autodenominarme la más terapia.
No, pero es que cuando dije como en todos los grupos hay alguien que se puede mandar toda la tucha como yo pechi, como impredecible, yo siento que yo puedo predecirte. Yo sé cómo vaya a actuar. Y por ejemplo, cuando pasan cosas inesperadas, y voy a poner ejemplos, uno siempre espera como, oh, ¿qué va a decir Valeria? Y Valeria actúa como pa, 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 cua, como que. No sé, cuando se acabó la revista, ponte tú, la revista M, y iniciaron el podcast de las amigas, yo recuerdo que yo estaba pariendo a Chuco, que Coté lloraba, no sé qué, y tú como, voy a empezar a mandar currículum, voy a empezar... Como que fuiste la más... Yo siempre que espero que estés colapsada, estáis como, mira, llamé a esta pega, ahora trabajo en esta wea. What the fuck?
Es que sí, puedo, tengo la habilidad de colapsar y mandar currículum al mismo tiempo.
Tenés la habilidad de no desarmarte en crisis. Yo creo que también tienes la habilidad de generar las mismas crisis, pero no te desarmás en crisis. En cambio, yo, por ejemplo, porque, yo creo que Coté entra más en colapso. ¿Qué hacemos? Que no sé qué. Y Neira está siempre en crisis. Es como una crisis
constante.
Y un cansancio constante.
Sí. No, pero yo creo que tiene que ver mucho con las herramientas que me han dado las terapias.
Sí.
Porque si no, yo sería súper Joe Pesci. Si en un minuto hasta me identifique con el personaje hasta que ya caché que no sé.
No, tú no eres Joe Pesci, porque uno sabe...
Pero tampoco soy buena para planear la wea. Yo sé que mi vejez la voy a pasar en pésimas condiciones.
Bueno, yo voy a ir a una casa hecha de bebés y Funko Pops con Tamara.
Yo voy a hacer la alfombra de esa casa.
No, yo siento que no, porque no eres impredecible. Yo sé qué cosas van a pasar. Yo sé que si me decís mañana nos juntamos a las 10, te voy a quedar dormida. Yo te puedo predecir.
Yo sé cuándo vas a fallar.
Yo sé que eso no va a ocurrir. No, no. Joe Pesci es el agente del caos, ¿cachai?
Esa es una buena definición.
Es el agente del caos. En ese grupo sí.
Más allá del bien y el mal.
En ese grupo sí, porque en el grupo de la mafia tenemos a Henry Hill, que es este pendejo que... A mi parecer es súper sociópata porque es un weón que ve que su papá trabaja todos los días para ir a un departamento de mierda y para mantener a su familia.
Pero un weón esforzado de bien.
Y un weón esforzado de bien.
Y el weón admira al weón
malo. Admira a los weones que sabe que le pegan a la gente, que cobran por protección, que sabe que matan gente, pero que son poderosos y la gente los respeta y le tiene miedo. Es un weón que siempre quiere ser temido un poco.
Sí.
Y ser admirado. Entonces tiene un grado de narcisismo súper heavy, ¿cachai? Desde chico. Entonces, eso me parece súper sociópata. Pero es un weón que obedece reglas. Él sabe
porque
que...
Porque él entiende las reglas del juego en el que se metió.
De que Pauli es callado, el jefe, claro. Que en el fondo sí, que cuando lo toman preso, cuando es un pendejo, que de ahí viene el capítulo de Los Simpsons del Pequeño Padrino, cuando lo toman preso y él estaba vendiendo los cigarros y va a la cárcel, esa escena es maravillosa. O sea, lo llevan a juicio y el weón no dice nada. Y cuando sale del juicio, piensa que lo van a retar porque lo tomaron preso. Y todos le dicen, ¡ah, perdió la virginidad! Y es como, te van a llevar preso, pero lo importante es que no delataste a nadie y mantuviste la boca cerrada.
Pues pasaste la prueba de fuego al final.
En el fondo ya eres un hombre.
Se graduó.
¿Cachai?
Eres fue como una graduación.
Sí, y pertenecía a esta familia porque no nos delataste.
Y eso es lo importante en esta película, yo creo, y es la clave.
Esa es la frase, don't be a rat and shut your mouth, ¿cachai?
Esta película se trata de... ¿Cómo se generan estos lazos entre sociópatas? Guardándose la espalda entre ellos. ¿Es viable esta alternativa de vida? No.
No.
Porque los sociópatas solo piensan en ellos.
Ahora, yo sí creo que el personaje de Pauli era el menos traidor. Porque, por ejemplo, Pauli, que es como el padrino...
Que sus actos eran más...
Él seguía
órdenes. El mayor.
Él es súper correcto. Y él tomó al pendejo desde chico.
Y había cariño por el pendejo. Bueno, los dos pendejos eran Joe Pesci, Tommy y Henry.
Pero Pauli tiene que matar a Pesci porque Pesci se echa de ahueonao. Y así empieza la película. La película empieza cuando los hueones van en el auto a enterrar a un hueón.
Sí, po.
¿cachai? Que creen que va muerto y va despierto en la maletera. Y a ese weón que mató Pechi porque el weón le dijo una pachotada y el otro weón era polvorita, tenía más grado que él y era como un iniciado en la mafia. Tú no como podés de los matar, jefes, po. Tú no podés matar a un jefe. Esa es la regla. Entonces, desde ese momento, Pechi está cagado, porque si matáis a un jefe es que no respetáis esa regla. Y lo bonito de ese momento igual es que Robert De Niro, que no es parte de la mafia porque es irlandés, Jimmy, le presta ropa a Pechi, porque Robert De Niro quería a Pechi.
Porque vio desde chico crecer estos dos, pues Henry y a Pechi.
Pero lo quería más que a Henry, creo.
Ah, yo también creo, porque lo conocía de antes también.
Lo siento que lo quería más que a Henry y tenía como
súper orgulloso porque originalmente lo iban a subir de rango. Era como, lo logró, ¿cachai?
Tenía cuando rompe el teléfono, cuando sabe que se lo echaron, y llora como así, como tratando de no llorar porque soy un macho mafioso y no sé qué, pero como que
se le cae la mierda.
El weón lo quería harto porque le aguantaba todo. Porque incluso el Ray Liotta, el Henry Hill, cuando ve que se echan al weón, siempre está como para atrás.
Su labor fue cerrar la puerta. Pero el otro lo apañó y le pegó al otro.
Como negra en el cuarto básico. Esa era mi labor, encargada de la puerta.
Que nadie entrara.
No. Cuando había Operación Daisy, la encargada de la puerta tenía que abrir la puerta y esperar que todos bajaran. Y que no quedara nada en la sala y cerrar.
La operación Daisy era una sigla, ¿verdad? No era una niña que lo inventó que se llamaba Daisy.
No lo sé, pero era...
El otro día lo vi y quedé, fue como un blow mind.
Parece que sí era una sigla, sí, no había ni una Daisy.
Era la pata Daisy. No era la pata Daisy.
Negra era la encargada de la puerta. Y en la primera prueba sorpresa que hizo Negra es Plankton, recuerda.
Hiciste.
Me paré, salí corriendo y dejé la puerta abierta.
Puta negra.
Y hice un chuco, llegué abajo y dije, ¡gané! Llegué primera. Pensé que era terremoto, ¿verdad? Fracasé.
¡Maldito Plankton!
Mi única pega era encargar la puerta y como que tocaba la campana y corrí. Y lo peor es que ni siquiera como que abrí la puerta porque tenía que salir formado. Y ni siquiera fue que saliera corriendo y dejara la puerta abierta. Salí y cerré la puerta.
Mataste a tus compañeros.
La verdad, igual esas buenas no me querían, eran las de la escuela cuica. Aparte que esas weas eran todas tenían cargo y yo era la encargada de la puerta, miserable. merecían morir. Entonces, claro, en esta familia tenían estos como códigos de cariño donde De Niro igual quería a Henry Hill, pero quería mucho más al personaje de Joe Pesci, le presta ropa todo el rato. Incluso Tommy, cuando el weón se echa al pobre tartamudo, que esa porque es la muerte más injusta de todas, encuentro yo. La más miserable, porque de partida le empieza a hacer bullying porque se demora en hablar.
Y el otro cuando le responde, ahí es cuando lo matan, po.
Sí, primero le dice baila y le dispara al suelo y por error se echa un pie. Después el weón sigue trabajando con el pie arreglado y ahí el weón se arma de valor y le dice como fuck yourself y ahí De Niro le dice, ay, él le salió.
Te vaya a dejar humillar,
pero
Tommy.
De Niro estaba huellando igual.
Sí, po.
Y el weón le dispara y se lo echa. Que me encanta porque ese actor después sale en Los Sopranos, es el sobrino de Tony Soprano. Hay muchos que salen en Los Sopranos, de hecho, que salen en Goodfellas. Y es gay porque le dice, ya, te fuiste en bolas y estaba huellando. Me gusta cuando De Niro le dice como estaba huellando.
Es como, pero tampoco es que se enoja, es como ya, el weón.
Porque la aguanta
le
todo.
Le compra todo.
¿Cachai? Es el que lo apaña. Si finalmente lo apaña en todo, porque cuando Pechi comete el error de echarse al weón que él tenía más puesto en la mafia, acuérdate que ya, el weón lo humilla. Tratan de llevarse bien. Lo sigue weando, lo sigue. El weón se lo buscó igual.
Lo planean un poco porque esperan a que esté vacío el lugar y ahí el otro cierra la puerta.
De hecho, Pechi le dice, manténganmelo acá.
Tipo.
Y se va. Porque andaba con una mina, ¿no es que Pechi pasea minas todo el rato?
Sí, pues nunca se queda con una.
Y le dice, porque es un enano insoportable, le dice como, manténganlo acá. Y los hueones empiezan a darle tragos de la casa. Entonces encima lo curan para que después le puedan sacar la chucha. Cuando le están sacando la chucha,
el otro saca el cuchillo y se lo echa.
Ahora, también es verdad que yo siento que al personaje de Henry Hill, que es el protagonista Ray Liotta, nunca lo hicieron tan... Sí, lo hacían parte como de los robos y de los atracos.
Pero
y
el tema asesinato siempre lo marginaron porque siempre lo vieron como el niño. El niño que se quedó callado, pero era el niño.
Y el que finalmente cada vez que se echaban a alguien estaba incómodo.
Sí, como... No, y este cabro chico lo conocemos desde pequeño. No lo vamos a meter en estas cosas.
Sí, y también porque, puta, cuando se echaron al hueón de la mafia, el hueón cerró la puerta. ¿Cachai? Cuando se iban a echar al weón de las pelucas, puta, el weón de las pelucas igual.
Insoportable.
Era como, weón, cállate. ¿cachai? Como que se lo... Me encanta esa escena, encuentro que esa escena es maravillosa. Bueno, pasan varias cosas en el avance de la película, donde van creciendo y van haciendo atracos. La mafia italiana era muy de atraco de camiones.
Sí, pues, robaban cigarros, copete,
carne, abrigos, ropa, como ese tipo de cosas, y las vendían como a precio más barato, ¿cachai? Ese era como el tipo, pero también tenían...
Robin Hood capitalista.
Sí, pues, tenían este rollo de la protección, pues.
Ese era lo
que es el más perverso, y que también está en Los Sopranos. Por ejemplo, cuando ya Joe Pesci no quiere pagar en el restaurante, y va el dueño del restaurante a hablar con Polly, y le dice, puta, este weón, como que...
Me tiene chato.
Ayúdame. Y Polly dice, ya, voy a hacerme parte de una parte de tu restaurante. Pero el weón empieza a ocupar el restaurante para vender weas ilegales, empieza a ocupar el restaurante como para hacer weas y no pueden trabajar, lo que termina haciendo que el restaurante quiebre. Entonces, esta protección era falsa de alguna forma.
Sí,
porque la protección incluía que a ti te pagaran plata.
Si al final la familia, como te digo, no era tan familia. Era el negocio de guardarse la espalda entre ellos y conseguir cosas que les convenían, ¿cachai?
Sí, pues tenían comprado a los pacos y tenían comprado a los jueces.
Me encanta la parte en que De Niro, cuando se va en el auto y cacha a los del FBI que se estaban sapeándolo, que se quedaron dormidos, los va a despertar. Oigan, voy saliendo ya. Ya sí. Para que me sigan.
A mí me encanta cuando le dan los cigarros a los pacos. Toma, ¿cómo hay? Porque, bueno, porque coimean a los pacos chicos, pues. Sí, en Los Sopranos era igual. Tony manejaba a través de todo su grupo de gente... el sindicato de la construcción, la forma de, en el fondo, ya no queréis pagar, vamos y te sacamos la chucha. Te entraron a robar, no te han entrado a robar más porque ahora te protege Tony. Pero claro, para que no te entren a robar, tenéis que pagarme todas las semanas tanta cantidad de plata. Entonces, al final es lo mismo, porque cuando los buenos no pagaban, era el mismo que te cuidaba, que mandaba un buena que te robaran.
Sí, po.
Entonces, al final pagáis bajo intimidación, porque eso era lo más perverso de, en el fondo, de la mafia, porque solo los que eran parte de la familia estaban dentro, po.
Y terrible,
y la gran frase, creo yo, que no es mía, no la inventé yo, pero no me acuerdo de dónde es, pero que es una frase que cuando yo la leí dije, weón, esto es... Toda familia es una mafia. Entonces, ¿por qué? Porque en toda familia tú conoces muchos secretos de tu familia. Y todos conocen secretos tuyos que nadie más conoce. Entonces, cuando un weón se va de tu familia, igual lo tenés que eliminar como en la mafia, ¿cachai? Es peligroso ese weón. Ese weón sabe weas que no debería saber nadie más.
¿Qué clase de familias tení?
No, me refiero como a la institución familiar, pues, ¿cachai? La institución familiar, no, estoy hablando de la mía directamente. Estoy hablando de...
Siento que eso, por lo menos en mi familia, no me aplica, pues.
Porque, pero porque tú no, pero estáis pensando como quizás en tu relación en particular, pero no necesariamente puede ser la relación que tienen todos los tíos de tu mamá con los otros hermanos. Todos
siento que
secretos.
Si alguien, sí, pero si alguien se va y no, sabe los secretos y
no es
una raja.
No, pues no es como, es que no es como te vamos a matar, es la exageración de la familia.
No, pero me refiero de que si es una persona y le dejo de hablar, yo le he dejado de hablar a parientes, como...
Es cuático igual.
No.
Porque es
hoy estoy
familia,
muy acostumbrada, ¿no?, a dejar de hablarle a la gente.
Yo creo que tú tienes eso como práctica en tu
eso
vida.
Eso sí, yo cuando me enojo con alguien no se entera, simplemente deja de saber de sí, mí, ¿cachai? Entonces como que para
Valeria
mí...
inventó el ghosting.
Bueno, la cago que sí. Pero es como... ¿no?
Pero piensa en esos hermanos que no se hablan por años. Esas familias donde hay dos hermanos que no se hablan. Y tú decís como, weón. Y nadie sabe por qué no se... Pero hay una weá muy potente porque no se desarma.
Ah,
no,
claro.
Es como cuando tú peleas con un amigo, no le habláis más, no lo veis más, te podís ir, pero de... no lo vaya a ver en ni un funeral, ¿cachai? Como claro, que podís deshacerte de gente, podís deshacerte de exparejas, ¿cachai? No las veis más, chao, y dejaron de existir. Sí. Pero de la familia no, pues, weón. Y es lo cuático cuando están estos como secretos familiares, ¿cachai? Como del tío del que nadie habla, o del no sé qué, o los secretos familiares que tienen que ver como... Siempre me acuerdo esta historia cuando hablaba, no sé, la Gladys Marín, que es como el funeral del papá, creo.
¿Ya?
Y va y hay... El papá tenía
otra
familia.
Familias, sí, me acuerdo esa historia.
Y ella no sabía y les ponía los mismos nombres. Como... Había otra Gladys.
Había otra Gladys Marín.
Como les ponía los mismos nombres, quizás para no equivocarse el viejo culiado, no sé. Entonces, como que esos secretos familiares finalmente igual, cuando tú habláis de la mafia, es porque igual te pesan en tu constitución de persona,
claro,
¿cachai? No podís deshacerte de esa weá. No podís deshacerte del papá que te abandona cuando chico, ¿cachai? Aunque tú después digas, ya, nunca más lo vi. Igual es una ausencia.
Sí, pues.
¿Cachai? No es alguien de que te podáis deshacer. Y ese es el rollo, que en las familias, a mí siempre me gustó esa construcción de como, toda familia es un secreto. Siempre hay cosas que se saben en esa familia. Y hay cosas que tú sabes de tu familia que no hablas con otra familia. o cuando tú en el fondo como que no te traicionáis, pues, ¿cachai? No hacía esa hueá. Yo sé que está ese meme de los secretos que le conté a mi mamá. Mi mamá en una reunión familiar.
Ahí está, contando.
Pero el concepto de familia es no traicionar esa hueá, pues, ¿cachai?
Que yo creo que las familias lo primero que hacen es traicionar.
Y por eso es tan terrible. Y por eso las familias finalmente son el primer lugar de trauma de todo ser humano. Po. Porque el que te tiene que proteger, pero es el que te termina dañando. Si te vayas al padrino, el gran problema con el padrino 2 es que Fredo traiciona a Michael y es su hermano. Po,
lo que hoy día subí a mi cuenta de Instagram de memes, Diva Culiá, subí un tweet de Brandon, que decía, cuando vives con tus papás, la renta la pagas con tu autoestima.
Exacto.
Ahí hay una...
Eso resume de el tema de tu familia tiene demasiados secretos, ¿cachai? Como en
como
el fondo...
Como todo constantemente.
Y es gente que te puede tocar en los botones que nadie más te puede tocar, porque es la gente con la que...
Que
la
sabe
gente
tus que debilidades,
te crió, ¿cachai? Y por eso uno se explica cuando de repente, ¿cachai? A mí esas historias siempre me impactan, como... Cuando son como hermanos que se pelean y empiezan a sacar trapito al sol, como hemos visto en la farándula nacional.
Sí,
cuático.
Po.
Porque te pueden destruir. Porque
ahí son los que te pueden destruir.
Está la mala. Ellos tienen el poder exacto de destrucción absoluta, ¿cachai? Porque más encima le vaya a decir, le dejáis de hablar, pero pues igual va a estar destinado a ese weón. ¿Cachai? Igual va a aparecer en el funeral de tu vieja, igual va a aparecer en el funeral de tu papá, ¿cachai? ¿Qué hay que hacer?
Y siento como no he vivido eso, me cuesta caleta tratar de traducirlo a algo que me parezca como un ejemplo, ¿cachai?
¿Que tu familia se ama y se quiere?
No, ¿cómo? No, tampoco tanto, no es para tanto, pero son gente muy relajada.
Sí, po.
De los que yo he aprendido mucho.
Como más hippies igual.
Un nivel de verdad, nada importa tanto, pasémoslo bien. Entonces mi familia, y eso es por lado de mamá sobre todo, pero por lado de mi papá también, hubo su atado familiar en algún momento, no
sé. Ya, pero tu viejo no dijo como, qué bueno que ustedes no van a tener hijos porque mi papá
sí,
no...
Sí, por eso digo, es como el único ejemplo que tengo, pero...
Pero ahí hay una herida, po, y se nos está igual todavía, es una...
Sí, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Pero es como...
Pero a eso voy, que son weas constitutivas. Entonces, lo heavy de la traición en Goodfellas es que ellos eran una familia elegida.
Pero siento que es tan
pero
común
eran una
que...
familia.
Yo creo que... Sí, como que ellos, no sé si eran tan familia, era más en teoría, como por decirlo así.
Puta, yo creo que Jimmy y Tommy sí. El personaje
ellos,
de
Niro
y Pechi sí. Yo creo que el tema es que, y Pauly, el viejo que es como el padrino, con Jimmy, con Henry Hill, lo veía
también
como hijo y como familia y lo trató de proteger siempre. El tema es que el pendejo culiao, el protagonista, Henry
nunca,
Hill,
él era, nunca los vio como familia.
Porque él era un sociópata, po. Él los vio como una oportunidad.
Siempre, por eso te digo, como que en este ejemplo en específico, donde no, los personajes no tienen lazos sanguíneos entre ellos, y hemos visto millones de familias, incluso un Rápido Furioso, que no tienen que ver con lazos sanguíneos, como que desde un inicio tengo la sensación de que está el aunque te la vendan de familia, está la sensación de sálvese quien pueda, ¿cachai?
Yo siento que el sálvese quien pueda está dado por el personaje, pero está dado por el personaje de Henry.
Y todo está contado desde la historia de él, y también hay narrativas que queremos hablar de Karen. También está la narrativa contada desde la perspectiva de ella, que es la pareja de Henry, que existe la teoría, lo voy a contar. Ustedes conocen el concepto de la Karen. Karen tiene dos definiciones en teoría. Karen puede ser la dueña de los gatos. ¿Cachai? Cuando los gatos se refieren a una persona que con la que vives, o un humano, es la Karen. Y cuando es hombre, es el Karen macho. ¿Cachai? También se usa Karen, hace tiempo empezó el meme, para hablar de un tipo de señora, probablemente conspiranoica, que siempre llama al gerente del local. Cuando está en el local, en un, no sé, supermercado, quiero hablar con el manager, ¿cachai? Como, pues siempre está reclamando.
Ya,
y es un prototipo de mujer gringa, ya nace como con viso rubio, muy parecida a las de Dance Moms, de ese reality.
Ah, ok.
¿Ya? Y de ahí venían los memes, pero existe la teoría de que en verdad el concepto de esta Karen, que esta mina hinchahuea, prototipo, venía de Karen de Goodfellas.
Ya.
Que es, de verdad, es un yo cuando la vi, yo me acordé de esto y por eso también quería ver Goodfellas. Y cuando...
La razón para ver Goodfellas de Valdir
en verdad, eran los memes. Pero el tema es que cuando la veo y veo todo lo que hace, me hace todo sentido. No hay ni un gato en la película, eso sí.
No.
Nunca tiene un gato. Pero ese concepto de la mina hinchahuea, que hay que ir a hablar con tu supervisor, ¿cachai? A ver, ¿por qué no está esto? ¿Por qué no está esto? Antes estaba esto, ¿cachai? Como que reclama y le hace bien posible un pobre weón, ¿cachai? Que está ahí trabajando en un mini market para ganar platita, ¿cachai? o la vieja que reclama por todo en Instagram, Twitter, el community manager podría ser también.
¿Tú encontrás que así es la Loren Bracco, la Karen de Goodfellas?
E intensa,
no.
Yo creo que es intensa,
pero no es como hincha hueá. Yo no encuentro
es
que sea
hincha hueá.
Yo encuentro que ella es una sociópata perfecta para el hueón del que se enamora. Es
el uno para el otro.
Jamás ha sido víctima del hueón. Más allá de que el hueón sea un infiel y que tenga miles de minas y que sea un desastre en ese sentido, los hueones son igual ambientes de poder, ambientes de ascenso, y la hueona como que es un tal pa' cual.
Yo te lo digo, terminó la película, es un tal para cual. Ella está con él y se empieza a encantar cada vez más. Cuando lo ve como un hombre poderoso, sí, ¿cachai?
Y cuando ella se empieza a convertir en una weona que entra a un lugar y le dan el asiento al tiro y la atienden y...
Y cuando ve que hay otra weona rondando al mino, ¿a quién putea al tiro? ¿Al mino? No, pues putea a la otra weona, le están quitando su bien preciado, pues,
claro,
¿cachai?
Claro, eso yo creo que tiene más que ver como con la época y como con la naturaleza de mujer italiana...
Prototipo, ¿cachai? Sí, por eso siento que me hace lógica que el prototipo así de las Karens de ahora venga de ahí, ¿cachai?
Pero no le encuentro una hincha wea del weón. Como que
la buena era lo que pasa es que tenía una actitud muy de drama queen, ¿cachai? Como ¡ay!
Que lo fuera un desastre.
Pero ella también, pues, le gritaba mucho. Ay, yo sentía que había, bueno, una química notable entre ambos personajes, ¿cachai? Pero sí, esa naturaleza de alegar, de ¡ay! De voy para allá y le voy a hablar a tu jefe, ¿cachai? Eso es muy de Karen.
Me encanta.
Karen va donde el jefe.
Sí, pues el weón se fue a vivir con la amante y yo voy donde el jefe de la mafia y le digo, ya, ¿cómo es la weá? Si yo estoy casada y tengo hijos. Y cuando le dice, como, no te puedes divorciar, no somos animales.
¿Cachai?
Mantén tu mina por el lado, pero no dejes a tu mujer. Puta, yo no la encuentro hincha weá, para nada. La encuentro ídola, de hecho.
No, a mí me encanta, pero no sé si hincha weá es el término. Me refiero a esta persona que va a reclamar con el jefe, por el gerente fue donde
porque
el jefe.
Porque encuentro que ella es igual de chora.
Sí,
ese es el tema, el weón del Henry Hill.
Igual de loca.
¿Por qué hace? Sí, igual de sociópata. El weón del Henry Hill, ¿por qué hace match con ella? Es porque la weona le va a parar los carros cuando la deja plantada. Ya. Para mí, mi momento definitivo de Karen, la Loren Bracco, que después es la psicóloga de Tony Soprano en Los Sopranos, ella es cuando. Ya, la deja plantada, la buena le echa la chora, le dice que te creí, no llega hasta la cita, no sé qué, y al weón le llama la atención que la buena sea tan chora, y la invita a salir. Y van a este bar, donde hay una cola inmensa, porque hay un show en vivo, y él entra como por la cocina, y todos lo saludan, y a todos les pone un billete de $20 en la solapa, y ella ve que les ponen una mesa, y que lo sientan adelante, y que al tiro el weón que está cantando les manda un vino, y la buena lo mira, porque ese es el momento para mí, hay dos momentos definitorios en Karen. La buena lo mira y le dice, esto es una plano secuencia más encima que es hermoso, se sientan y le dice, ¿en qué trabajas? Y el weón le dice, es la construcción. Y la buena le dice, no tienes manos de
obrero.
Y se acaba el tema. La buena sabe perfectamente que está saliendo con un mafioso en ese instante.
No está ni...
Y se da cuenta. Y su cara no es de temor. Su cara es de felicidad
la hice.
Absoluta. La buena la hice.
Igual que él, buscando poder.
Y después, cuando hay un saco wea, que es como un vecino que trata de propasarse con ella, ella le dice que no, y el weón, como no le da la pasada, le pega. Ella va y le dice, este weón me trató de agarrar, yo le dije que no.
La echó del auto.
Y me botó del auto y quedó como con un moretón. Y va el Rey Liotta, Henry Hill, y le saca la chucha al vecino con la culeta del arma y casi le rompe la cara. Bien merecido el otro weón. La violencia nunca da solución, pero el weón trató de usar de la mina.
Mafia.
Y le pegó con la culeta en la cara y lo dejó destrozado. Y los amigos así, perdón, no nos vamos a meter, tiene una pistola.
No, pues tiene una pistola que se van a meter.
Ya, pero no fueron ni a buscar ayuda, quedaron ahí. Ayuda. Y el weón va y le dice, esconde esta pistola. Y la buena dice, porque la película está hablada en dos voces como en off constantes, que yo siento que son las voces de los dos sociópatas.
Sí,
pues. Rey Liotta y Karen. Y le dice como, ellos son la película en sí, los otros son como actores alrededor. Y ella dice como, mucha gente habría sentido miedo. Yo no soy ese tipo de gente. La buena guarda el arma y la buena está asombrada, está halagada y está excitada.
Sí, la defendió.
Con haber visto este weón sacándole la chucha a otro weón. Que es exactamente la misma sensación que sentía el niño al ver a los weones con poder.
Sí,
son iguales. Son iguales. Por eso yo amo la escena ya
final. Sí.
Cuando el weón ya está perdido porque se mete en las drogas y queda la zorra.
Y lo perdemos.
Y lo perdemos porque al final, claro, la mafia le da la espalda. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la época Reagan las penas por drogas eran heavy
La mafia hacía muchos negocios, pero la droga no era uno de ellos.
No era uno de ellos. Habían ciertas áreas de la mafia que sí estaban involucradas con ellas, pero no las más antiguas. Y, por ejemplo, de hecho...
El Padrino, po. Hay problemas por eso.
Sí, po. Y Jim, sí, po. Los problemas empiezan por eso. Con las apuestas y con las drogas. Con los casinos.
Sí.
El tema es que Jimmy, el personaje de Niro, sí tiene como lucas ahí, pero entonces está este dilema que es como ya, si te agarran por drogas, te van a dar cadena perpetua. Te van a dar, weón, 50 años. Entonces ahí, ¿cómo nos aseguramos?
De que este weón no hable.
De que no hablí.
Para pedir, rollo. Sí, pues, para pedir menos pena.
Porque antes en la película se habían ido presos.
Y estuvieron la raja.
Funcionó la raja y adentro tenían su
Fueron
comida.
Como 5 años casi.
El weón de Poli tenía una...
Tenían un horno, tenían salsa de tomate.
Una gilet para poder... Una cortar gilet en la cárcel, po, weón.
Cortando po, ajo con gilet en la cárcel, los huevos.
Como que ahora un weón tendría la Thermomix adentro.
Sí, básicamente.
Ahí, su air fryer, tenía su licuadora, tenía su submaker, todas sus
cuestiones. Toda la cuestión.
Y los buenos después salen y mientras están presos se hacen cargo de los hijos, de las mujeres, de las pololas, porque los buenos tenían pololas y esposas.
Sí.
Y todo seguía funcionando perfecto, pero si te vas por drogas, no, porque te van a dar 50 años. ¿Y quién te asegura que para no salir antes...
No va a hablar, po.
Entonces, el rollo es que por eso no se meten en drogas.
Y le dijeron, no te metas en droga, no seas gil.
Sí, porque el tema con la droga también, con la mafia, y que tenía que ver con lo que dice Vito Corleone en El Padrino. Juan dice, como yo no me voy a meter en esta weá porque esta weá va a destruir como a los niños, a como el tema más conservador de la mafia, sí. De que la droga era mala.
La droga es mala, pues no es un negocio como vender carne, vender cigarro, estamos hablando de algo que mata gente. Matar gente, no, pues estamos hablando de algo que caga a los niños.
Sí, pues ese era su
Piensen rollo. En los niños.
Sí, y los weones se sentían como sobre eso. Esa weá era notable.
Porque la familia no
era... La familia, no eran animales. Y el rollo es que, claro, cuando los hueones entran en la droga, y que es lo que suele pasar, también la consumen. Entonces también se vuelven personajes como que no puedes confiar, pues, ¿cachai? Porque no están en su sexto sentido, en todo su sentido. Y al hueón se lo llevan preso, y ahí es donde uno dice como, ah, toda esta película es esto. De esto se trató.
De esto
toda
se trató.
Esta película. ¿Y de qué se trató, Valeria?
De ser una rata, de venderlos a todos los que te hicieron quién eres.
Es cuática la hueá.
Es permiso, voy a destruir todo el imperio que me hizo grande.
Es muy heavy porque siento que en las escenas finales de Goodfellas queda súper claro que lo que tú acabáis de ver era exactamente, uno siempre dice ya, el psicópata es pechi porque es un buen violento y todo.
No, psicópata era
bueno. El sociópata era Henry Hill.
Y Karen. Cuando Karen habla ahí en ese momento cuando está con la policía, tú dices, ahí uno dice, estos eran el uno para el otro. Esta ahí no lo entiende todo, porque él está dándole en bandeja a todos los que eran supuestamente su familia.
Sí, dice como ya, si me voy a ir preso tanto tiempo.
Ah, primero dice, sea un lugar cálido, bueno, quiero pasar frío.
No, me encanta, no. Lo primero es que el weón sabe que se va a ir preso y trata que lo ayuden, pero ni Jimmy ni Pully, y cacha que se lo van a echar. Entonces el weón está sí, más asustado de que lo mate
que de irse preso.
Que irse preso.
Y sabe que si se va preso también lo pueden matar y dentro.
Adentro de la cárcel. Entonces el weón hace un acuerdo con los federales para ser un testigo como protegido.
Sí.
¿Sabes? Y lo primero que es, van los dos, él y Karen, como a hablar con el Paco, y le dicen que el federal... que necesita ir a un lugar cálido porque no aguanta el frío.
Sí.
Tú no podías elegir, señor.
Y él le dice,
Thompson.
Pero si tiene neumonía.
Tiene bronquitis.
Tiene bronquitis. ¿Cómo lo vas a llevar allá al frío? Mírenlo, está elegir, flaquito.
Alérgico al níquel.
No, claro, no puede ir. Bueno, está pero pasado a droga, consumió todo lo que vendió.
Y le dicen, ya, bueno, vamos a ver si se puede hacer algo. Pero empiezan a hablar de las condiciones de... el programa de protección de testigos. Señor Thompson. Repita, señor Thompson.
Sí.
¿Cuál es tu nombre? Cuando diga, hola, señor Thompson.
Hola, señor Thompson.
Se hablan. Y el weón...
Los Thompson.
Empiezan a hablar de la protección de testigos. Y la weona de la Karen, Lauren Bracco, la actriz, esto es tan seca, dice, bueno, pero yo puedo ver a mis papás. Porque ella
yo podía. Sí, pues yo puedo llamar a mis papás. Y le dicen, no.
No. Y no los voy a ver más. Y dice como, no.
Pero si le pasa algo, ¿no puedo venir a verlo?
Y le dice, no. Y la buena dice, ya, pero a mí no me andan buscando. Lo quieren a él. Yo me tengo que ir.
Sí, me tengo que ir con él. La huevona está salvándose.
Me encanta que la huevona hace exactamente lo mismo que hace el pelotudo de Henry Hill, que es como, puta, creo que mejor me salvo sola.
Sí, todos se salvan solos en esta película ahí.
Y el weón le explica, cómo, ahí tú decís son tal para cual.
Sí, se pues yo merece, te lo dije. De hecho, merece. En esta película hablé harto, como hace mucho tiempo no me pasaba con una película. Como Karen, por la chuta, te dije harto eso.
¿Tuviste miedo por Karen igual? No, que no se echen a Karen.
Es que Karen, weón.
Y te vi entrar en el lago negra, yo me la hace memoria, que la he visto como 7000 veces, pero yo igual así me pego porque me gusta mucho, pero...
Es más buena, de hecho pero... no me di cuenta que era tan larga.
Es súper larga. Me impresionó que hiciste el Gran Negra y Coté en un rato, que también vino a dejar el equipo, también hizo el Gran Negra, que es, no es tan de ustedes, que es ponerse del lado de los malos, pues, weón.
Es que la Karen,
como que de repente cuando se iban a echar a Joe Pesci, porque lo matan por haber matado a un weón más poderoso que él, la Coté, no, y yo, weón, es un loco Julián.
No, pero se lo echaron, es que es muy genial esa escena porque él estaba contento con su terno bonito, la mamá le dijo que se ve bonito, para allá, que lo pase bien, papá, se lo pitea. Pero, y en la cara, para que la señora no pueda tener el ataúd abierto.
El peor de los castigos de la mafia es como, también en El Padrino también habla de eso, y también en Los Sopranos, que te disparen en la cara para que tu mamá no pueda, porque el tema con la mamá es súper fuerte.
Sí, po.
Tu mamá no puede ver el ataúd abierto, ¿cachai? Pero Coté dijo no, y yo, güey, es el más malo de todos, mató al tartamudo.
Ya, pero se había arreglado.
Tú y la Coté.
El que el ternito.
Le dio pena la ropa.
Estaba todo arregladito, dijo, ah, voy a ascender, papá, se lo pide. Vale,
la primera vez que yo vi esa escena, como que es sorpresivo, tú no te lo esperáis.
Ah, yo me lo esperaba un poco.
Como pero en ese momento como que no te da como como que entra y de espalda le disparan, da pena, me acuerdo. Pero las vi como del lado del malo, notable.
Sí, era un loco de mierda. Y ahora cosito,
y también tenían miedo por Karen. No, Karen, la no, Karen, que no se echen a Karen.
No, Karen no entría ahí.
Sí, de hecho como que fue notable esa cuestión, ver cómo está, porque claro, Goodfellas es una película igual de, a diferencia del Irlandés, de la
glamorización de la mafia.
De la mafia. Entonces todos se ven espectaculares y uno está del lado de los malos. De hecho, Scorsese da el trabajo de poner la frase, como dice que Jimmy era el que cuando iba a ver la película estaba del lado de los malos. Dice que claro. De Niro es así. Y es lo que hace uno durante la película.
Sí,
uno está del lado de Niro, uno está del lado de Pesci, me cuesta más, pero uno también está del
pero
lado de
Pero igual uno
gente.
Simpatiza porque el bueno igual es chiquitito, gracioso, yo Pesci, sí.
Bueno, es un sociópata.
Sí, todos.
La forma de matar que tiene más encima es súper animalesca. Como
sí, de, él es como de apuñalar.
Como enterrar.
Cuando se putea con el cuello atrás, como con el picayelo. ¡Oh, Dios
mío! En
Dios.
El auto.
En el auto.
¿Cachai? Pero también es claro, uno se pone del lado de los hueones criminales. Pues si una película...
Y la película de los departamentos de los criminales. No había nadie santo en esa película, salvo los niñitos. Y la mamá de Scorsese, que actúa de la mamá de Pesci.
Sí, la mamá de Scorsese hace el papel de la mamá de Pesci, y esa es una de las mejores escenas, cuando ellos llevan el muerto en el baúl y van a buscar la pala a la casa de Pesci. Y la vieja está despierta, le dice, ay, pero coman algo, y le sirve como fideos con salsa.
Y el hueón ahí muerto, ¿no?
Y el hueón muerto en la cabeza.
Y ahí Henry como que no puede comer, porque está en shock, y los otros ahí comiendo, tranquilo.
¿Por qué no comen?
Pero mijito, sírvase algo.
Scorsese siempre metió a su mamá en el Rey de la Comedia, la voz que habla, que le habla a De Niro, es la mamá. Que no sale en cámara, pero es muy divertido. Claro, da todo este rollo como de... La vieja, weón, de la familia. Como que todas esas cosas te hablan de la importancia de la vieja, de la importancia de la mamá, de que los buenos tengan pololas los viernes y estén con su esposa los sábados, pero que no se van a divorciar. Porque
no,
son
pues no son animales.
Mitad católicos, pues, weón, si son italianos, pues. Si,
no, si todo tiene su católicos. Reglamento, pues. Y sí, Pesci rompe las reglas, pues.
La escuática está
buena. Y después las drogas se salen de la regla, entonces en el fondo se van a pitear a los que se salgan del juego.
A mí, igual, una de las escenas que más me gusta, como. Como secuencia total de estos momentos, como... Hay momentos en las películas que son como momentos antes del debacle.
Sí.
Hay como un segundo en el cine donde
que hay una calma
dice,
pequeña y después...
Esa calma y se va todo para abajo, que es como cuando uno está viendo Parasite y están todos comiendo
cagados de la
en
risa,
la casa,
sí.
Y toca el timbre a la vieja.
Y ahí
y la
tú sabes
esposa
que...
del weón de abajo. Y todo se va por un carajo y ya no hay vuelta atrás.
Sí.
Como que el punto de no retorno. Y esa calma antes de la tormenta, como que siempre me ha fascinado en el cine, y siento que en Goodfellas hay una escena que es cuando De Niro está en el bar y está fumando y está pensando si se va a echar al weón de las pelucas o no. Y hay toda una secuencia donde el weón dice como, este weón me tiene chato porque robaron en un aeropuerto, que es por eso hacían el meme siempre de cuando fue el robo, el gran robo del
acá
aeropuerto.
Acá en el aeropuerto, acá, sí.
Mostraban a Ray Liotta en la ducha, lo lograron. Porque fue un robo igual, entraron, sacaron, no murió nadie y se fueron.
Todo viola y se robaron mucha plata.
Mucha plata. Y los pillaron igual como pillaron a los chilenos.
Por haberse gastado la
plata. Por gastarse la plata al tiro.
Claro, entonces, acá fue por Facebook, pero porque andaban alumbrando la wea.
Una cama elástica.
Básicamente.
¿Por qué? Me gustaba mucho ese chiste. ¿Por qué, señor delincuente, necesita su cama elástica?
¿Por qué?
La weá es que él...
Acá era un Cadillac rosado y un abrigo de viso.
De Niro les dice a los weones, no se compren nada, vamos a guardar la plata y después la vamos a repartir. Y llega un weón que se casó con una rusa y llegó en un Cadillac rosado, igual al de Luli.
Un puta el weón.
Y igual le dice, te dije, no, si lo compré en nombre de mi mamá.
No, si fue un regalo de bodas.
Es como, conche tu madre, si nos están vigilando. Y el otro llega con la vieja en un abrigo bisón. Y hay un weón que es el de las pelucas.
Que era el de la idea. Que era el que dio todo el dato.
Que tenía el dato de cómo robar y todo. Que desde el inicio. Igual el weón era hocicón. Uno decía, este weón se lo van a echar. Porque el weón era ese que habla fuerte. Como que.
Yo encuentro heavy que los weones no se den cuenta que a los que asesinan son los que se van a estar cagados. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se sienten tan seguros de que ustedes no los van a matar?
Como, sí, porque ese es el rollo de los secretos que te guarda. Pues es el problema de la familia, ¿cachai? No puedes salirte porque tienes muchos secretos de ti. Entonces los hueones le dicen como, ay, pero ¿cuándo me voy a pagar? ¿Cuándo me van a pagar? Y empieza a hablar fuerte.
Sí,
pero es que fue mi idea. Entonces tú... Y en ese momento ya como que De Niro está podrido. Y
lo malo es que está podrido el
sí, po. Henry trata de llevárselo. Así como, ya, sí, ya te va
y
a pagar.
Y Henry, le salvé la vida.
Ya te va a pagar. Y De Niro ya está chato y como que prende el pucho y pone una canción. Que es como exacta en el momento y el weón se fuma el pucho y toda la secuencia es el weón diciendo que se va a echar al de las pelucas. No se le dice después a Liotta que no se lo va a echar, que tranquilo. Pero se lo llevan al auto, juegan cartas, se ríen. Eso,
ahí hay una actuación
duele,
de los amigos, porque
duele.
Están todos cagados a la risa.
Le celebran los chistes, lo invitan al auto, vamos a tomar café y se lo echan.
Y se lo matan ahí, todos callados.
Y se para y le dice, córtenlo y bótenlo, como en pedacitos. Y después la secuencia que continúa en toda la película es la muerte de todos los hueones.
Hocicones.
Que participaron
y que compraron
en, el... No, y a todos. Porque el, ¿sí? el hueón de las cejas profundas...
Ah, verdad.
Que lo puso en el frigorífico. Al único que lo mata fue a Pechi. Y a Liotta. Pero lo que decidió en el fondo Jimmy es... Voy a matar a este weón que está hueveando. Y después dijo, si mato a todos los que participan...
Me quedo con toda la plata.
Me quedo con toda la plata. Y está toda esta secuencia de los hueones muertos en el auto. Los hueones muertos dentro del frigorífico. Los hueones muertos en el camión de basura.
Es cerda la secuencia.
Y todo es como con la misma canción y Jimmy como... Ah, lo echó
oops,
a todos.
I did it.
Se lo echó a todos y es... El momento es como exacto cuando él fuma, que es como de aquí viene, de acá para adelante, todo viene la debacle. Como
sí,
que ya no vaya a volver atrás.
Y ahí Henry ya se da cuenta de que la wea es seria. Y como que había visto un par de muertos antes y todo, pero acá se dio cuenta, mira, estos eran los amigos, los que trabajaron con él.
Pero cuando el weón se da cuenta, nunca se da cuenta desde la moralidad. Se da
no,
cuenta
desde el riesgo.
Desde el riesgo.
Del riesgo que conlleva para él.
Dice como, a mí igual me dio plata de Navidad. Me dio mi aguinaldo, me dio mi domingo, porque le había
pasado adelanto, plata. Le dio un adelanto.
Le dijo feliz Navidad. Es que ellos carretean, a mí eso me duele. Finalmente hay toda una secuencia donde con la Karen y la esposa de Niro van a la playa, van de vacaciones.
Sí,
pasan los cumpleaños juntos, los cumpleaños de los pendejos.
Tú también sé que esos hueones no te van a matar.
Entonces, ¿cuál es tu familia? Y también porque yo siempre pienso que la Karen es igual de sociópata que Henry Hill, porque cuando se casa con él... Y después va a ver como la esposa de los mafiosos se siente más que ella.
Sí, la miran menos porque no se saben arreglar, tienen la piel fea.
Le juzga el
la juzga.
Dice que
bueno,
las telas...
Eran bien rancias las viejas.
Dice que las telas son feas y que esa no es su vida. La weona, en el cuando
reniega
dice que...
un poco de la cuestión.
Es que cuando dice que esa no es su vida, yo siento que finalmente igual, amiga, estás viviendo en la casa de tus papás. Igual, la weona se casó con el weón porque quería ser mafiosa igual, quería ser más.
No sé si mafiosa, pero quería más.
Quería más, arribismo. Quería hacer arribismo. Cuando va al mall y le dice como, no al mall, porque no existía el mall, pero le dice, quiero ir de shopping, ¿cuánto necesitáis? Y le muestra como la cantidad de grosor del fajo
de billete. El fajo de billete que necesita, sí.
Es como, weón, perfect wife.
Listo.
Y aguanta cosas, y otras weas que no aguanta. Había cuando el weón le había puesto una wea de tener polola y otra que le pagaba un departamento a la weona también. Pues sí, tiene su límite la cara.
Y después tiene una tercera.
Sí, igual nunca para.
No para.
Tiene problema con las minas.
Pero siempre la quiere igual, Karen, si yo te amo a ti, yo te amo a ti.
Es que ella era, eso es muy igual como de la época, como la...
La oficial.
¿Cómo decían las viejas culiadas? La catedral en las capillas.
Oh, la weá.
Ella era la esposa, pues la mamá de sus hijos y toda la weá. Pero ahí tú cachai que toda la historia de Goodfellas, de Buenos Muchachos, es la historia de un weón que sí, nunca tuvo moral, y uno piensa que es Pesci, pero es Henry Hill. Porque Pesci igual tenía ciertos códigos.
No, yo creo que no los tenía tampoco. Era un tiro loco y nunca los iba a tener, y por eso era, dentro de lo impredecible que era, uno sabía que se lo tenían que echar si no querían cagar.
Pero yo siento que Pesci no se iba a echar a no iba a delatar a
De Niro. No iba a delatar, pero se los podía pillar. Sí,
y De Niro no iba a delatar a Pesci. ¿Cachai? Mm. Pero sí siento que Ray Liotta, yo siempre dije... Bueno, la primera vez que lo dije, no, porque este weón los delate a todos. Y después dije, en realidad, el weón nunca ha estado... Siempre se ha salvado solo, no.
Y se tuvo que cambiar el nombre dos veces. ¿Cachai? Eso decía al final.
Sí, es que después te muestran toda la historia. Pues bueno, el weón los vende.
Sí, y termina en una casa normal. Entonces, como se transforma en un ser normal, que es todo lo que él no quería hacer, está súper aburrido.
Es muy buena esa frase. Es un muy buen final. De partida, como que los vende en el juicio... Los traiciona ahí mirándolo a la cara.
Y rompe la cuarta pared.
Rompe la cuarta pared, camina, que es como las primeras veces que uno lo ve así en el cine y dice, wow. Y el weón camina y se va y dice, bueno, eso no es lo que había que hacer. Porque le dicen, tú eres como una rata y no sé qué. Y el weón dice, no. Y sale caminando y lo veis como en un suburbio culiado en una casa. Y dice como, ya, el otro día pedí una marinara y me dieron fideos con ketchup.
Me dieron fideos con ketchup.
Y como que levanta el diario, que es como muy gringo, salir en pijama, tomar el diario. Y dice, y ahora soy un weón normal. Y ahí tú te das cuenta que su reflexión final es, ya no soy lo que era antes, poderoso. No es sobre los amigos que traicionó.
No, po. O sea, es como cayó él.
Sí, po. Porque todo
siempre perdió todo lo que trató tenía. De él. Siempre se trató de él.
Sí, es la película del
egoísmo puro.
Sí, pues el sociópata es el protagonista. El otro es un loco, pero no es lo mismo.
De hecho, las risas que tiene cuando alguien tira una talla son súper incómodas. La risa que tiene Henry.
A ti te tenía muy nervioso al inicio eso.
En general, cada vez que él se reía era una risa súper desagradable.
Igual yo encuentro súper mino a Ray Liotta.
Ah, sí, pero me refiero al personaje, cómo se reía.
Sí, es que siempre uno sentía...
Tenía una guamea de guan loco, todo el tiempo. Desde el personaje cuando era niño, otro actor, hasta cuando ya se reía, ¿cachai?
Como de impostor.
Sí.
Yo siento que él tiene la mirada del impostor.
Actuó como si fuese parte de la familia, todo el tiempo.
Y siento que siempre actuó. Que es como... Y finalmente, ya puede sonar una generalidad, pero cuando se descubren los verdaderos sociópatas, los weones así realmente que uno como que traicionan y que son malos o que se mandan un crimen muy grande, la mayoría de la gente dice como, pero era tan piola.
Sí, pues si sabían engañarte.
Porque siempre estaban actuando, siempre estaban contenidos, siempre estaban como adentro de su cabeza. ¿Cachai? Como calculando, como no sé, en El Papá Asesino, este documental de Facebook. Como que la gente decía como...
Oh, pero él se era veía muy piola. Él quería a su señora.
Y nunca tuvo como nada... Claro, porque él siempre estaba actuando, po. Siempre estaba interpretando
él,
un personaje.
Sí, pues él le siguió en el caso de ese personaje en particular, él le siguió el juego a la mina mucho tiempo porque era un weón con poca personalidad en general, hasta que encontró otra mina a la que quería seguir el juego... Y era como, puta, ya tengo esta otra y tengo hijo y viene otro más, ¿caché? ¿Qué hago?
Pero es muy cuático porque al final lo que tú entendí es que más allá de que alguien con una personalidad fuerte pueda, en el fondo, dominar a otra persona con otra personalidad, el que no tiene personalidad es el más peligroso.
Sí, el que no sabéis leer.
Porque no sabéis actuar, y aquí volvemos al inicio, porque no eres el amigo más peligroso, la amiga.
Porque tú me puedes predecir.
Porque uno sabe cómo pensáis, ¿cachai?
Y yo no soy predecir, yo soy un misterio.
No.
Da la wea.
Entonces, muy cuático eso, porque eso es lo más normal. La gente más estable, la gente más terapiada, la gente más en conciencia, se muestra tal cual es, actúa menos. ¿Cachai?
Y yo no actúo en general.
Tú no le actúas a nadie, perdóname.
Es el problema.
Tú no le bailas a nadie.
Ese es mi problema.
Cuando Pesci le dice al tartamudo, baile, le dispara, vos ni siquiera habrías saltado. ¿Cachai? Tú es como, si te gusta, bueno, si no, no. No le actúas a la gente.
Es
no,
verdad.
No pensáis antes de decir como, oye, se va a sentir. No, tú decís lo que pensáis.
No, yo trato de...
O sea, no eres malintencionada, me refiero. Pero
yo
no
trato
eres
de no herir a la gente.
Pero alguien que trate... No, por supuesto, no va con la mala intención. Pero no es alguien que esté como tratando de pasar ser así para que la quieran.
¿Cachai? Ah, no, sí, ese es mi gran problema. A veces jamás. Pienso que debería ser un poco más así.
Nah, está bien. Estamos muy viejas, pa' que aparte no, ya la gente ya no nos quiere. O sea,
es
la
verdad.
Gente que te quiere y la gente que no, no. Pero tú no eres alguien que diga como, oye, pero va a pensar esto. No.
¿De dónde? Yo siempre estoy pidiendo que no me funen.
Ya, pero eso
de hecho, en mi tweet fijado, no me funen.
Ya. ¿Qué?
En Twitter, entra en el fil y dice, no me funen. Es un favor que le pido a la gente.
No, pero me refiero como a esa gente que, no sé, vos, para contestar un mail te dice como, oye, esto suena muy estimado. Pesado, o creo que es un poco, no sé qué. No, no me gusta. No es como,
sí, quizás... Sí, me ahorro las formalidades.
Pero porque en el fondo, ¿cachai? Eso me refiero. Como que no estás actuando. No estás como tratando de parecer perfecta.
Mi tema, ¿eso es bueno o malo?
Es bueno, creo yo.
Sí. Porque bueno, hay gente que me tiene mala.
Pero es bueno en un nivel sano, ¿cachai? Que lata estar por la vida...
Actuando para caerle bien a todos.
Actuando para caerle bien a todos.
Pero también hay gente que se les da la otra vuelta, por eso te digo. Y es como, ay, me importa una raja, caerle bien o mal a la gente. Y termina
esa gente me
a la defensiva, haciendo daño.
Esa
¿cachai?
Gente es violenta todo el rato, porque es como, sí, po. Quiéreme como soy. Y en realidad es como, eres una pésima persona, podrías cambiar. No se trata de eso, se trata de no mentirte a ti misma.
Ah, ya.
Son dos conceptos súper distintos. Una cosa es decir, ay, bueno, pero yo digo lo que pienso. Y ser una persona que hiera a la gente, hacer una persona que diga, bueno, esto es lo que yo pienso, si te gusta, bueno, si no, no. Son dos versiones distintas.
También no puede pensar antes
para mí, por eso, pero para mí ese rollo como medio Álvaro Valero, Pamela Díaz, es que yo soy de lenguada, digo lo que pienso.
Yo digo lo que pienso y derecho, de una sola línea.
No, eso es mentira. Eres desconsiderado y estás haciendo mal sentir mal a la gente. Sí, que es muy distinto decir, yo no voy a mesurar lo que digo para caerle bien a todos. Esta es mi opinión. Pero sin herir a otro, ¿cachai? Hay una diferencia.
O sea, años de terapia van bien.
Yo creo que sí, porque al final, que lata mentir, pero creo que todos en algún momento tenemos ese perfil medio sociópata de tratar de encajar.
Sí, o sea, sobre todo cuando uno es joven y ahí con las mentiras. Y
tratar de ser como no...
Cuando uno es chico es mentiroso, pero es normal eso.
No, pero también tratar de... Bueno, al inicio de las relaciones, pues, weón, si es como que uno...
Sí,
no te tiráis ni peo, es como, weón, esa no eres tú.
Mi papá siempre le saca en cara a mi mamá, que cuando se conocieron, mi mamá le dijo, no, si no me importa el olor a cigarro. Mi mamá odia, cada vez que mi papá se ponía a fumar, abrió la ventana. Y tú me dijiste al principio que no te importaba. Te estaba conquistando, imbécil. Así.
Sí, pues, en esa etapa donde tú no querés que te vean como realmente eres hasta que estés suficientemente aguachado como para poder relajarte y tirarte todos los peos.
Es verdad.
¿Cachai? Como, no es sano, pero uno también lo hace. Yo también creo que tiene que ver como con...
Y que heavy esa gente que sigue esa actuación de la conquista durante décadas.
Por toda la vida. O también en la vida, ¿cachai? Como tratando de aparentar que eres de cierta forma porque así te van a querer más o vas a ser más agradable para los otros. Es cuático porque eso es lo que es medio sociópata, ¿cachai? Porque no estáis siendo fiel a ti mismo. Por eso a mí no me asombra cuando aparecen estos hueones como que se mandan una gran caga y la gente priva tan tranquilo.
Sí, no era así. Po. No era nazi.
Ahora creo que también, y no lo saquemos de contexto, pero... cuando uno tiene un grado de autoestima como conforme a nivel de la personalidad de uno mismo, uno lo hace menos. Como que en el fondo uno es como uno es.
Ya te cachai, pues no tenés que actuar, porque ya te conoces y tiene mucho que ver con conocer tus propios códigos y tus propias reacciones ante las circunstancias.
Pero yo igual, cuando llego a un grupo nuevo, digo como voy a ser menos yo. Siempre. Y yo me quiero y todo, pero trato de ser menos yo. Me he durado una semana, porque es inevitable que sea
porque yo. Que negra es buena para pelear.
¿Qué estáis? ¿Por qué?
No, pero cada vez menos.
No, pero no solo pelear, sino que... No, yo trato de ser menos yo en todo nivel. Como, es estúpido. Yo sé que es estúpido.
¿Pero
sé que
qué?
Es todo un problema.
Como no hablar tanto, no,
hablar
no preguntar
tanto.
No
ser más... Como no opinar tanto, como no tratar de hacer tantos chistes. Y el problema es que una parte de mi cerebro dice como, ya, voy a llegar a un grupo nuevo, tratar de pasar más piola. Como, es el cumpleaños de alguien más, no te robes la atención, como no. Y 10 minutos después, como, ay, otro día, cuando yo era chica, no sé qué.
Sí, y uno tiene toda esta batería de anécdotas.
Y la gente riéndose, y yo no puedo parar, porque hay público, ¿cachai? Y es como, no es un stand-up, estúpida, y no es tu cumpleaños.
Es verdad.
A mí me cuesta mucho hacer eso, y yo siempre trato. Y creo que soy como ese meme que estaba en Reels, que es como, cuando tomo un taller o algo, es terrible. Porque digo, como, no quiero ser la alumna. ¡Profesor! Tiene el micrófono. Hola, profesor.
Buenos días.
Los alumnos están pidiendo... Ya, gracias. Que los deje... No, no hay preguntas. Lo bueno es que estoy... Cállate. Yo hago clases y odio a ese alumno y soy ese alumno. Y cada vez que tomo un taller digo, voy a tratar de pasar piola. Y al segundo día soy segundo.
¡Profesor!
¡Profesor! La alumna no está dentro del taller. Porque es mi puta personalidad. Pero después digo como, ya, tenés 40, quiérete como eres nomás. La gente que te va a querer, y la que no, no nomás. ¿Cachai? Pero una parte de uno quiere agradar. Yo siento que tú tenés más dominada esa parte de querer agradar, no la tenés tan, no. Claro,
si no, no me da lo mismo. Por mí que me quisieran todos tal y como soy. Pero soy, claro, como decís tú, más honesta. ¿Sí? Como que cuando la gente me exigía que le respondiera a los DM, yo, de ver, ¿por qué esperan tanto, cachai? Saben que de mí no pueden aspirar mucho. Saben que yo nací floja.
O sea, todo el mundo quiere que lo quieran, pero yo creo que no, que tú, no sé, yo creo que tú tenés menos ese rollo. No querés que te quieran. No querés que te vean perfecta.
Que nadie lo es.
Claro, pero es que hay otros que luchan más contra
la perfección.
Ser perfecta o con caerle bien a todo el mundo.
Que era mi rollo cuando dejé estudiar música también, que sentía que lo que hacía no era perfecto y quería hacer, no sé, mi tesis se basaba en lograr hacer la mejor canción pop del universo. Jamás lo iba a lograr, ¿cachai? Yeah. Y cuando me di cuenta que lo pasaba mal porque trataba de hacer las cosas bien, en vez de disfrutar las cosas que hacía, ahí como que me pegué un clic.
Yo creo que eso es súper
y lo empecé a pasar bien. Y ponte tú ahora, bueno... He tenido caleta de trastornos del sueño, básicamente porque mi gato estaba en celo y lloraba toda la noche. Pero también porque me compré un tecladito y estuve tocando caleta en días hasta que amanecía, ¿cachai? Y haciendo weas, ¿cachai? Y me da lo mismo si no son buenas. Que me gustan, ¿cachai? Pero antes esa presión de que fueran perfectas y tiene que tener una sensación de que sea algo que nunca haya escuchado antes. Puta, que la pasaba mal con eso.
Bueno, es que hay gente que tiene eso mismo que tenés tú con tu arte, con las personas. Y yo siento que tú no lo tienes con las personas. ¿Cachai? Si alguien es como me cae mal la Valeria, wea de ella.
Y siento que no, igual me da pena.
O sea, te da pena porque uno finalmente no es una roca y te duele que te digan o que te...
A no ser que su biografía pesado. Tengan como que son de derecha.
Pero en el fondo es como... No te quita el sueño. No tratas de que... No veo en tu personalidad esto de, oye, quiero que todos me quieran. ¿Cachai? No lo veo. Y creo que es súper sano y que es súper bueno.
Es que no entiendo por qué todos no me quieren.
Porque todos deberían
quererme, mírame.
Hola, Joe Pesci.
Hola, Joe Pesci. De hecho, hoy día estuve con mi hermano chico y me decía, estoy viendo una serie de unos policías y la secretaria es igual a ti. Le dije, Brooklyn Nine-Nine. Porque harta gente me ha dicho que Gina Linetti, la secretaria del jefe, es Valeria. Que ella dice que es buena en todo, menos en ser humilde, porque es demasiado buena en eso. Chico, okay, sí.
El chiste circular.
Chico. Pero sí, mi hermano me dice como que ahora te entiendo más con esta serie. Yo, Simón, yo no soy ella.
¿En The Office seríais como la Mindy Kaling?
No, porque ya no sé.
Me encanta que la Mindy Kaling está siempre viendo como las Kardashian.
Igual la amo.
Yo creo que estás más
estoy más mesurada.
¿En la vida?
Sí. Aunque de repente en Twitter me vuelvo un poco loca ahí.
Pero es que ese es como un sector de la locura. Sí. Pero...
Pero bueno, yo amé mucho Goodfellas. Quiero decir que me pasó también con El Padrino. Como que con El Padrino 2 lo noté porque hay un break en la mitad que te dice, hola, soy muy largo, voy a cortar un rato, ¿cachai? Pero son películas que se te pasan volando, man. Sí, y como que no sé si uno... Yo personalmente no me metí a ver la película a ver, uy, qué bueno esto, qué malo esto. Como que cuando logras meterte en la película y obviar los detalles, porque está tan bien narrada que estás metido en ella y obvias los detalles cinematográficos y de repente no te das cuenta y está terminando ya. Pero ¿qué pasó con la Karen, cachai?
Es que Karen, la forma de narrar de, es muy entretenida.
La zorra.
La voz en off y la forma... Bueno, de hecho, cualquier película que uno vea post... hola, Tarantino. Y todas las como que le van al lado medio música, gángster, escena de acción. Sí. Son súper Goodfellas. Que es como, ay, esta agua quiere ser Goodfellas. Esta agua sería bacán si no hubiera existido Goodfellas.
Claro.
O sea, es que no dura 3 horas, pero es como de las Tarantino, tú a mí, de las Scorsese largas.
Claro, de Tarantino, ponte tú a mí, las dos que me gustan y el resto son bacanas, pero ya... A mí me gusta Perros de la Calle y Jackie Brown. Y ambas tienen una cuestión media que viene de Goodfellas, sentí. Sobre todo Perros de la Calle.
Sí, yo creo que Perros de la Calle es caleta. Pero Jackie Brown es súper buena. A mí me gusta
Jackie Brown. Fiction, igual. Me gusta, pero a mí me gusta más Jackie Brown.
Puede ser.
Sí. No sé, hay algo en Jackie Brown que encuentro que es la mejor película de Tarantino, según yo.
Yo creo que en estricto rigor, así como análisis objetivo cinematográfico, es la mejor. Como sí, de construcción de historia, manera de contar, personajes, menos vicios culiados que sí, tiene el huevón.
Igual, las dos Kill Bill son entretenidísimas como para uno. Sobre todo,
no me calientan tanto.
Puta, a mí me gustan porque me gusta el anime y siento que es un tributo a todas esas weas. ¿Cachai? ¿Sí? A no sé, a toda la onda, personajes, desarrollos, como el universo, me encanta, como está creado, de Kill Bill. Pero como película me gusta mucho Perro de la Calle, porque yo tengo una obsesión con las películas que podrían ser obras de teatro, como lo es Saw 1. Y me gusta mucho Jackie Brown, es la mejor, según yo. Y todas tienen este cosito medio Goodfellas. Bueno, está De Niro en Jackie Brown, ¿no?
Sí, po. Sí, sí, po.
Cuando se pide a la mina, siempre es la muerte de una mujer que no sé por qué, es súper incorrecto, pero me da risa. Como, cállate, bueno, pa, la mata.
Eso
y eso
es
me muy, recuerda muy a Joe Pesci.
Es muy Tarantino, sí.
Sí, pésimo, machista, pero como en el contexto me daba risa esa violencia, no sé por qué.
Porque a Tarantino igual hace como la violencia graciosa, po. Es como la,
sí, ya cuando
era el glamorización que te da en el fondo esta escena que es como muy gore y después como la risa que te da la weá.
Sí, es como que juega pasada y la etapa en que la muerte no es la muerte, ¿cachai? Es como, no es la violencia, ya pasa. Pero siento que igual con los años ya me aburrió un poco Tarantino.
Ay,
las últimas.
Hace mucho rato. Pero
en esa, la única escena violenta que a mí me ha dado risa. Porque pues, tú, en esta película de los cowboys que están en la nieve y que quedan atrapados.
The Hour 8.
¿Cachai? Todos los chistes de golpear a la mina ahí era como, weón, detente. Ya. Con una pistolazo en Jackie Brown fue chistoso y ahora mucho rato pegándole a la mina no me es chistoso.
A mí no me molesta tanto eso del personaje, sino como que él se vuelve tan recurrente. De
es que lo sentí recurrente, como que trató
a sus propias sí, weas que
sentí
me
que repitió el chiste tanto
todo,
en esa película que fue
las patas de las minas, las escenas de violación a weones, como que siempre sí, es como el mismo, la misma tecla, que por eso me agota. Y por ejemplo con Kill Bill me pasa que siento que son súper buenas secuencias musicales de
sí,
escenas,
sí,
pero
es como, muy anime, no sé, me da como esa vibra.
La historia en general también me agota, pero Perros de la Calle no. Pero también siento que porque como es primera es como, oh, qué distinto todo. Como cuando uno ve Perros de la Calle primera vez dices qué choro, incluso
es chora.
La secuencia de la conversación inicial, los weones
caminando, macho,
la
macho,
música,
macho.
¿Cachai? Y después el tema del weón infiltrado, de los colores, la escena de Michael Madsen contando la oreja que me encanta, ¿cachai? Y el tema como del que es el Pechi, el Madsen es el Pechi en Perro de la Calle. Todo eso como que tú decís como weón, qué choreza que vi. ¿Cachai? Y la forma como te contó para que tú cacháis cuál es el policía, es muy entretenida. Pero es por eso, porque es como la novedad. Y ya cuando vais en la 10 y decís, ¿volvió a hacer lo mismo?
Sí,
que te agota. En este caso, yo siento que hay
está
una
la
gran,
madre de todo eso, po.
Hay una gran evolución al ver a un Martin Scorsese, que ha hecho muchas otras grandes películas también, pero tomar un Goodfellas, que es como ya todo el lado más glamuroso y de este como que a mí me encanta, como el pendejo que se obsesiona con el mundo criminal,
sí, po,
y que quiere ser parte, que encuentro siempre una cuestión muy atractiva, y también la historia de la rata siempre ha sido una historia muy atractiva, que después sigue desarrollando en Casino también, sigue desarrollando también en Los Infiltrados.
Se deconstruye en el irlandés. Es verdad, porque
ahí
ya
la
no es
soledad,
el glamour, po.
La soledad del mafioso, y la soledad de la traición.
Porque el irlandés es el weón que sobrevivió, sí, y como están todos tratando de salvarse, sobreviven solos.
¿Y por qué le duele, eh? Eso pasa, ¿cachai? Porque
la familia se va muriendo.
La diferencia es que ya De Niro en el irlandés se echa a Jimmy Hoffa a Pacino y le duele echárselo porque finalmente lo tiene que traer. Es el otro y sí, lo mata, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Ray Liotta lo que le da pena es perder su estilo de vida. En cambio, el personaje de Niro queda solo en un geriátrico. Y le duele haberse echado a Jimmy Hoffa. No le duele haber perdido tanto su estilo de vida. Le duele como en el fondo haberse traicionado.
No,
el
y también.
Peso de
pero también le duele haber envejecido.
Sí, voy a haber perdido a su hija que no le habla. Esa escena del banco
es heavy.
Me encanta. Como pasa en la siguiente caja. Me encanta cuando está en el asilo y se muere. Como se muere un weón. Y pregunta como quién se lo echó y le dicen, no, murió de causas naturales, es un abuelito.
Señora, esto es un Tarragona, se manda eso.
El weón sigue en su...
En el universo de la mafia.
En el universo de lo que fue porque se quedó solo, po. Porque te muestran el otro lado del mafioso, porque sus familias se desarman y que los amigos se traicionan. Entonces, muestra el lado como donde el malo no se sale con la suya.
No, po.
¿Cachai? Que en Goodfellas igual...
Maya, el weón vive al final.
O sea, el weón sale con la suya y después te dice como estuvo los dos weones estuvieron presos, el otro weón murió en la cárcel, que era como su papá en la mafia, y el weón después tuvo libertad condicional y lo tomaron preso por estar vendiendo droga igual, ¿cachai? Y la Karen lo dejó como a los 25
años. Sí, a los 25 años casados lo batió. Bien. Entonces, Karen.
Es cuático igual.
Yo estoy aquí por Karen. Creo que la verdadera estrella de esta película es Karen.
Karen, sí, po. Yo siempre amé a Karen. O sea, en realidad siempre amé a De Niro. Me enamoré de él. Es que lo amo. Es el más hermoso en El Padrino 2.
El Padrino 2, mijito.
Es hermoso y en Goodfellas. En Casino también, pero ahí es más viejo rico.
Pero me pasa en Goodfellas con De Niro que cuando es más grande, cuando supuestamente es más viejo, lo encuentro más mino. Cuando es más, hace joven, no tanto.
A mí me gusta constantemente, pero de viejo se ve muy mino. A pesar de que le ponen esos lentes puto botillo.
De hecho, en la única película yo diría, de verdad no se ve mino y que hizo joven, es en El Rey de la Comedia.
Sí, pues, porque es un personaje...
Patético, como el loser. Y lo logra, pues, logra no verse mino.
Porque es un excelente el actor, bueno. El weón es tan patético que te da pena. Y por eso pierde, porque... Beriro igual es un weón como viril.
Súper, pero acá lo pierde todo.
Súper masculino. Y tú
y acá
lo
es un pollo.
Y es un pollo, po. Y
el
es
weón
un...
bueno.
Entonces, cuático igual ver en El Rey de la Comedia el weón como patético.
Ahí uno dice, la weón es bueno, el weón es bueno.
De Niro es el mejor de su generación.
La cagó.
Mucho mejor que Pacino.
Pero por eso, para mí más que Taxi Driver, la prueba de que el weón es bueno es El Rey de la Comedia.
Sí, yo también. Yo creo que es su mejor papel. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo creo que es ese y el
que el ser, ser tan mino, tan varonil en una hueá que le nace, pues, weón. Sí. Y verlo ahí patético.
Sí, como en El Padrino 2, cuando De Niro entra y le limpia la pera,
weón.
Y se lo pone a la esposa en la mesa.
Y listo,
yo decía,
me enamoré.
Oh, me caso.
Me enamoré.
Yo siempre dije, nadie me ha pelado una pera. Nadie me ha limpiado una pera así.
Ay, pero podéis comprar la pelada en trozos y ahora todos lo venden pelado.
Pero me refiero al acto hermoso de amor. Perdón. Cuando le limpia
y
la
partimos
pera.
Este podcast diciéndote que yo ya no voy a emparejar nunca más. Lo decidí.
Ah, no sé, yo estoy esperando a mi De Niro para envejecer con el viejo.
Yo soy mi De Niro.
Ah, yo también. Sí. Nera necesita hombres, son los postres. Pero este postre me parece bueno.
Está buen postre. Sí,
este es un buen postre.
No digo que no me gusta. De hecho, quiero crear una playlist en Spotify. Yo te dije, super buenas canciones de que me gustan los hombres.
Sí, ese es como...
Boys, na.
Oye, Valeria, de lo normado de esta semana es canciones de hombre. No, la otra que me pusiste el otro día...
I was busy thinking about boys.
No sé por qué me recuerda como a la Tami esa canción. No sé por qué, parece que hizo un reel con eso.
Puede ser con Tami, siempre la cantamos.
A Tamara le gusta como la de Lizzo. I like the big boys and the bad boys, and the gay boys and the tuning boys.
Sí.
And como me gustan todos.
Todos, sí. Así somos con la Tami, yo cada vez soy más Tami.
Cuando Neira colapse y tenga su breakdown final de estrés, va a haber otra Taleria, pero en versión cine. Y Tamara me va a reemplazar.
Puro anime.
Tamara me va a reemplazar.
Puro anime de hombres amándose entre ellos.
Y Rayo Confuso.
Rayo Confuso, puta que es buena. Entren a YouTube, Rayo Confuso.
Cerremos esta
sección. Ya, vamos a cerrar esto y vamos a educarnos un poco, ¿te parece?
Por supuesto.
Amicas Business School es presentada por la cuenta corriente Santander Life. Una cuenta para todos. Ábrela de forma 100% online en santander.cl. Nuevamente estamos en Amicas Business School junto a la cuenta corriente Santander Life. Un aplauso, que Negra ya la usa con mucho amor, con mucho afecto, porque no te cobra comisiones al transferir ni al sacar el dinero. Y no tiene tope también. Y ojo que cuando esos dineros de manutención que te aparecen son súper bajitos, así que no te llevas sorpresas.
Son bajitos y son estables, que es lo mejor. Que sean, no sé, 2.400 pago yo, y otros que pueden pagar 1.000 si son más jóvenes. La tercera edad no paga nada. Me encanta que sea ese como gasto absolutamente fijo y no como esa sorpresa de, oiga, miro el cajero, le vamos a cobrar plata. ¿Cachai? Y lo otro bueno es que todo el mundo puede acceder a ella.
Exacto, no necesitas llevar grandes papeles. Simplemente entra a santander.cl, llena el formulario con los datos de tu tarjeta de crédito, con tu carnet. Carnet de identidad.
Da los datos de tu carnet de identidad, rellenas los datos, te obtienes la cuenta digital que puedes ocupar para compras en Chile y en el extranjero. Y después, si quieres el plástico como débito, tienes que acercarte al Santander que te corresponda, claro, que te lo indican ahí mismo, y retirar tu tarjeta, que puedes ocupar en cualquier cajero y, como repito, no te va a quitar tu dinero. Y el Amicas Business Club.
School.
Business School. School. ¿Por qué dije club?
Porque Amicas porque... Podcast Club.
Ya. Yeah. Entonces, en el Amicas Business School, exacto, donde nos hemos educado sobre números.
Sobre dineros, millonarios.
Millonarios que jamás vamos a conocer. Hemos hecho, ¿qué iba a decir? Ordinario. Hemos echado a pelear los millonarios.
Echamos a pelear los millonarios. Elegimos a los dos peores para el final.
¿Tú
¿o
crees
no?
que son los dos peores?
Sí.
¿Que Iron Man y Batman?
Sí, estos son los peores.
Es, ya, mira.
Porque los otros hacen el bien en cierto modo, estos no.
Yo creo que voy a dejar que Valeria conduzca esta sección, dado ese comentario. ¿Por qué son los más egoístas?
Ya, porque uno es un dragón.
Ya, un dragón que vive en la montaña solitaria, en la Tierra Media.
Sí, egoísta, que tiene mucho dinero. ¿Y para qué quiere dinero un dragón?
Que se llama Smaug.
Sí, que aparece en el libro del Hobbit. ¿Y para qué querís tanta plata si eres un dragón?
De partida, su negocio es horrendo, porque su negocio es la apropiación. O sea, se roba.
Se roba plata. El dinero.
Y tiene una fortuna, está un poquito más abajo de el tío rico McPato, y tiene una fortuna de 54.1 billones.
¿Para qué? ¿Para qué te sirve? ¿Acaso existen zapatillas para dragones? ¿Existen carteras para dragones? Y más encima no sale. Explícame el sentido.
¿Cuál es súper? Como el tío rico.
El tío rico, el tío como rico que se baña.
¿Sí? Se baña en monedas. Oh, ya, ese era el sueño de mi tía.
Pero el tío rico después sale, po, y huele a moneda. No sé, nadie lo puede ni ver. No tiene un sentido. O sea, tener dinero si no lo puedes mostrar y reírte de los que no lo tienen, ¿cachai?
A veces salía a robar igual el smoke. Salía a quemar villas y a robar dinero.
Po. ¿Pero para qué, po?
Ay, mi tía Oti siempre decía que tenía ese sueño. Era meado en cangrejo igual, como juntar plata, siempre ahorraba. Y tenía ese sueño de la piscina con monedas de a peso para bañarse.
¿Pero de a peso? ¡Qué dolor!
Puta, venía a tener tanta plata. Es que en esa época eran chiquititas igual. Mm. No existen, esa ya. Claro,
la de a uno, la de a cinco.
El smog, es verdad. Aparte suena como smog, pero es smog.
Smog.
Hay que decir igual que era la mejor weá del Hobbit 2, porque la voz la hacía Benedict Cumberbatch. Y en sí, ese Hobbit todo se iba a la chucha, porque estaba este enano mino que era alto.
El enano mino.
La chucha. Todo se derrumbaba. Después venía ese ejército que se suponía que eran cinco, pero había un hueón que... Ya, el oso es un ejército, porque yo conté y dije, hay cuatro. No, es que el oso equivale a uno, anda la chucha. La hueá no. Se llama cinco ejércitos. Pero, como que nada funcionaba en el Hobbit, pero es muy...
Pero teníamos a Martin Freeman, sí, que es Watson, y a Sherlock, a Benedict Cumberbatch. Entonces verlos de nuevo, que no estaba Benedict, era el dragón, igual pero era choro.
Igual era sexy. Igual los dragones siempre han sido sexys. En sí, la mitología, como que la voz del dragón, que... Puede haber sido el único bueno que hizo Peter Jackson en esa trilogía del Hobbit. La voz del dragón siempre fue, como estuvo dentro de sus cualidades que sonaba...
¿Era atractivo?
Sí, como que encantado, como el canto de las sirenas, también sí funcionaba el canto del dragón, como que esta voz seducía y atraía a la gente.
A mí me encanta Benedict Cumberbatch, es uno de los hombres ingleses que me gustan. Yo sé que la gente lo encuentra cara de lagarto y de dragón, pero a mí me encanta.
Cara de lápiz pasta encuentro yo.
A mí donde me volví loca por él fue en...
Mi cara inteligente.
En, ¿cómo se llama? La de Star Trek.
Ah, cuando dijo de Khan.
Cuando hace de Khan y se está duchando y está sin polera.
Yo siempre lo he encontrado interesante. Y me da mucha risa que hay un video en que dan vuelta en Reels, donde le preguntan a todos los Avengers como, ¿quién del cast aprendió a tocar violín en una semana? Y todo, como que todo el mundo dice Hiddleston, y le dicen, no, Benedict Cumberbatch. Y todos dicen, por supuesto que Cumberbatch. Y
por supuesto.
La Scarlet Witch dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Lupita Nyong'o? No. Y le dicen, Cumberbatch, por supuesto que Cumberbatch. Después le preguntan a Falcon, y un dice, nombra a otra weón, y después dice, por supuesto que Cumberbatch. Hasta que, Hiddleston dice Cumberbatch, y hasta que le preguntan a Vision, y el weón dice...
Paul Bettany.
A Paul Bettany. Y él dice Hiddleston. Y le dicen, no, Cumberbatch. Y dicen, ah, sí, pero aprendió a haber sonado así. Y tan bueno. bueno porque todos los demás dicen que el weón efectivamente habla idioma y que es como que un weón
es culto.
Con cara inteligente.
Un weón que fue a colegio es bueno.
Y inteligente, ¿cachai?
Con cara inteligente. Todos sus papeles son de inteligente.
No puede hacer de weón.
No puede.
Hay uno en Orange County donde hace como de una persona con limitaciones y cuesta creerle, debo decir. Le creo más de genio. Y, pero me gusta que Vision dice, tiene que haber sonado como Phoebe en Friends.
Pesado.
Lo pone en duda.
A mí me gusta otro reel de Avengers que está corriendo, que es como le preguntan a la gente de Ant-Man 2, le dicen, ¿cómo se llama el mazo de Thor?
Sí.
Y uno dice, Midori, sí. Midori, y aparece Ant-Man y dice, Jonathan.
Pero es que eso es muy Paul Roth.
Es muy Paul Roth, sí.
Pero como que nadie pensaría que Paul Roth aprendió a tocar el violín, ponte tú.
No, pero sí Benedict
Cumberbatch.
Pero
uno piensa que Benedict Cumberbatch o Dragon, Tom Hiddleston.
Y de Dragón, sí, Tom Hiddleston también. Pero de Dragón, súper bien. Excelente servicio. Cualquiera de las voces de ellos dos estaba bien.
Pero tenéis razón. Es un personaje como un millonario nefasto, porque sí. Cree la weá para él nomás. Como
ni siquiera lo usa para gastar, para comprar cosas. No, es para tenerlo, para verlo, ¿cachai?
Oh.
Es como la Tamara con sus pop, que los tiene ahí guardados y no los saca para jugar, ¿cachai? ¿Qué tiene sentido de juguete si no vas a jugar?
Yo siempre le digo, ¿no viste Toy Story 3? Sufren los monitos cuando no los sacan de su jaula. Sí, ¿viste el horroroso Pete en Toy Story 2? Que nadie lo sacó de su caja.
Yeah.
Claro, pero también yo siento que Smog representa un poco lo que odiamos de nuestro primer mes de sección en la Micas Business School, que es la avaricia, que es sí, como el tener, como el tener. Don Cangrejo. Quiero tener dinero, mi dinerito, pero ni siquiera gastarlo, es tenerlo.
Tenerlo.
Como la posesión. Pero ahora creo que...
El versus.
¿Con quién va a pelear Smoke el dragón?
Este es el otro peor millonario de la historia de la ficción.
Ya,
y,
te escucho.
Mira, yo detesto Smoke, pero creo que este es peor.
Ya.
Christian Grey. Sí, el millonario que le gusta golpear mujeres para sentir placer.
Con consentimiento, hay que decirlo. Él es un millonario.
Sí, no voy a juzgar a las personas que tienen, le gusta el juego este medio
sadomasoquista.
Lo voy a jugar solo si son millonarios. Porque siempre buscan niñas que no tienen tanto poder adquisitivo.
Ajá, buen detalle, Valeria. Las luchas sociales.
Sí, hay sumisión en dinero. Ahora, uno dirá como, ya, la Anastasia no es una weona. Si igual le regala el computador, le regala una colección de libros, le regala hasta una editorial, un auto. ¿Qué falta que le regale?
No sé, pero a mí lo que me pasó en ese caso en particular es que a mí todo el rollo sadomasoquista, si es con consentimiento, me parece que hueá tuya. A mí me da paja, pero que hueá tuya.
Yo estoy en contra de cualquier cosa que signifique esfuerzo o dolor.
No, yo no puedo entender. No. Puedo creer que puede ser parte de tu fantasía y no me provoca ningún... No es mi cuento, pero no me provoca rollo. Pero a mí me molestaba mucho la sumisión fuera del ring de cuatro paredes.
A eso voy.
La sumisión...
Eso es lo que me molesta, sí. Que... El ay, control. Te trató mal el jefe, lo vamos a echar y yo compro la empresa.
Sí, como que me parecía irrespetuoso.
Falta me de parecía... respeto, la pobre cabra quería hacer una carrera y no podía.
A mí lo que me da lata no era que el weón, después de tirar, se pegaran charchazo. A mí lo que me... porque estaban con consentimiento. Lo que me molesta es cuando el weón le vende el auto viejo y le compra uno nuevo. Yo weón, sé que el auto
ni le pregunta.
No es, pero ¿y si le gusta la otra weá? A mí me molesta eso.
¿Y si era una John Wick y tenía una fotito adentro?
Nunca, no me ha pasado que nunca me han regalado ni una weá, porque siempre soy yo la que tiene plata, pero... porque elijo pésimo. Pero me parece irrespetuoso que me vendan mi weá para comprar otra weá, porque tú decidiste que el mío era peligroso. Porque le dice, no, es que esta cuestión es muy vieja.
Aunque yo sé que ella accede y tiene un contrato, igual el hecho de que si quiere estar conmigo te tengo que controlar con un doctor, la píldora, la...
Igual yo eso igual lo entendí, déjame decírtelo.
¿Por qué no se la toma él? ¿Por qué no usa condón él?
¡Ah!
¿Por qué no andáis obligando a ella a meterse hormona si no queréis tener guagua?
Antes. ¿Qué no hiciste la vasectomía, papito?
Sí, tanto que le tenéis miedo a la paternidad, weón. ¿Por qué no te sacáis los cocos como yo hice con mi gato esta semana?
Es verdad, nunca lo pensé así, porque cuando pasó eso que tenía que tomar pastillas y tenía que andarse con...
Pues
decís
como, bacán que te los compre.
No, yo me pongo para ir por pastillas, mamita. Voy por otro
lado. No, pero que esté preocupado el tema, no,
yo entendí que estuviera preocupado porque bueno, es millonario.
Que te le echaste en la guagua.
No, no estoy preocupado que no me quiten mi dinero. Porque yo, ¿por qué negra no es millonaria? Porque, bueno, aparte que gasta todo lo que tiene, ¿eh? Soy como, no me lo gasto, no ahorro.
Sí, más chica.
Siento que el rollo que me aleja también de la millonarietus, aparte de mis malas decisiones en la vida, es que siempre pensaría que me lo quieren quitar. Sí. entiendo que Christian Grey, si tiene una mina y dice, ah, esta buena se va a preñar, me va a quitar la plata, como que entiendo que tome, pero ahora que tú me decís, ¿por qué no te hiciste la vasectomía?
Sorry, pero no la inventaron hace 2 años, sí. La inventaron, ya estaba inventada cuando escribieron el libro.
Y la hueá reversible, entonces dale, por mano, vamos.
¿Qué le tenés miedo a una agujita con anestesia? Sí, no. ¿A que te duelan los coquitos? Chao. ¿Le tenés miedo? ¿Qué hueá? ¿Tú sabes cuánto me duele cada mes? Y ahí estoy, po. No reclamo, mentira, sí reclamo, pero dentro de mi círculo cercano.
Encuentro que él representa todo lo peor, como ese machismo.
Como hombre como tóxico.
Machismo nefasto, que es como la hueá de las pastillas. Ponte tú. Yo toda la vida he pagado mis propias pastillas, me compro mis propias pastillas, me tomo mis hueás sola, sí. Nadie se mete en mi hueá. Pero he conocido casos cercanos de como... Bueno, igual también tuve amigas que era como, ya, cuando estábamos en la universidad, no sé qué, no, las pagamos a media. La típica weá como, es responsabilidad de los dos. Y yo nunca estuve de acuerdo con esa weá. Yo dije, weón, tu weá es tu... Porque no faltaba el weón, que era, ay, llegué a esta cara, hay que ponerle bueno. Y ya, de la chucha. Estoy como pidiendo como...
algo a cambio.
Como una de vuelta a las 15 lujas, culiao miserable, porque te inventaba comer con un grupón. Entonces era todo muy como de control.
Con la tarjeta Junaef.
Como que sí, claro.
El doggy, ahí la promo.
Muy en la universidad. Como ese rollo de, ¿cachai? Como, ay, lo voy a hacer parte. Y yo nunca fui a esa bola. Yo es como, no, yo pago mi weá, hermano. Son mis pastillas, las tomo.
No, a mí si tú no querés ser papá, o sea, yo no quiero ser mamá, me tomo mi pastilla. ¿Tú no quieres ser papá?
Sí, po. Sí,
córtatela, po. Córtatela.
Vamos, fuera. Adiós.
Afuera.
Pero a lo que voy es que él, claro, po, nunca hace nada, él no. Todo lo controla.
No, el weón es un controlador, no solamente en la cama. Y esa weá me apesta, me portó una raja si quería amarrarte y weá. Bueno, yo tengo una, al igual que tú, un respaldo tú, en el que no nos van a amarrar, así que todo bien ahí.
Hay otros métodos, Valeria.
Sí sé, el otro día me dijeron que había uno al colchón y yo, no. No vieron el juego de Gerald.
Hay una...
No quiero, que me coma
un perro. No le dieron el juego de Gerald, se lo va a comer un perro.
Se lo va a comer un perro, chiquillo.
No, pero hay esposas que pueden ir una, pueden ir una a cada mano, no tenéis que amarrar a ningún lado, sino que inmovilizan a la persona, ¿no?
O sea, que a mí la idea de inmovilizarme, ¿para qué? Si yo ya no me muevo,
no,
¿cachai?
No, pues inmovilizáis al weón, pues.
¿Para qué?
Es bueno igual.
Es que Valeria no se acuerda de cómo el acto... Solo ve en la tele hombres sus torsos, nomás.
Wean menos, encuentro yo.
Pues sí, ¿cómo? Buena idea.
Hay un tema con el...
Porque wean...
Hay un tema con el control que es entretenido que tiene que ver con que hueven menos. Como que en el fondo... Porque los hombres en general, hay como distintos hombres amatorios.
Hay cachado cuando una ya está chata y el hueón sigue.
¡Exacto! No, exacto, Valeria. No, o iba... Mi problema es el conejo. El
cierto
conejo
que
es
no,
el problema.
Para,
el hueón, no, más que el, como entusiasta, es el hueón que... No, ya, yeah, no importa. Es el weón que es como, hagamos esto, después hagamos esto, oh, ponte así. Y es como, amigo,
tengo más de 30.
Amigo, no me dirija. Amigo, usted no es pirata.
De hecho, yo el otro día vi ese tweet que era...
me carga. Entonces, a mí ese juego de, ¿estáis quieto? Y como que vos podés hacer, uno puede hacer lo que quiera y como que el weón, y vos decís, ay, qué rico, y es como bacán, pero no puedo opinar.
No.
Como que imposibilitar su opinión me parece una,
digo,
una
me acuerdo de ese meme como persona de 30 teniendo relaciones por más de 5 minutos y salía el video de Luis Miguel chico diciendo, ¡mi pierna!
Ay, me juro que es como de Harry Potter, que dice, ¿quién es ese?
Y ah, el treintañero, cuando es Voldemort chiquitito, como una pasa.
El treintañero salió a carretear ayer, déjalo, no lo vi, no lo molestes.
Está regenerándose, se va a demorar 2 semanas.
Entonces siento que el tema de la inmovilización a veces,
mira, no lo había pensado,
puede ayudar en el tema de las impulsividades, sobre todo si a usted le gustan los cabros más jóvenes que tienen demasiada energía, entonces usted necesita menos energía, creo que puede ser... Fantástico, me han dicho. Pero no necesariamente necesitas amarrar a otro lado. Pero a mí me parece todo eso bien dentro de...
Sí, hay contexto. No, pero el tema del...
Dentro
que lo hace
del
tóxico,
ring de cuatro perillas.
Lo que lo hace tóxico no es el ring cuatro perillas. Es lo que está fuera, todos esos contratos, tenés que comer
no,
bien.
No, bueno, cuando empieza a decirle a la weá que tiene que comer... Hermano,
nadie
no
me dice lo que tengo que hacer.
No va a opinar usted. Amigo, no le hago caso al nutricionista, no le voy a hacer caso a usted.
Bueno, no, se va a el pueblo y a la niña le gusta el huevo, buena onda, son tan para cual.
¿Y sabéis cuál es el rollo? Que, por ejemplo, yo amo la película La Secretaria, con el James Spader y la Maggie Gyllenhaal,
sí.
Donde tienen una relación sadomasoquista y la encuentro en las películas más calentonas.
Y tiene este rollo como del sumiso.
Y del control, pero
control.
Es entre ambos.
Sí.
Y ella también lo ejerce sobre él, y ella también le controla, y ella también lo huevea como cuando le deja hueas en el escritorio, le marca cosas. Entonces, en el fondo, la excitación con el control y la sumisión y el poderoso es entre ambos.
Sí.
En las mierdas de Grey es de un hueón para un hueón. Lado. Y es, y después como, ay, pero después se le quitó porque se enamoró. Y fue papá. Y es como, y me estás hueveando. ¿Qué clase de propaganda pro matrimonio es esta?
Es que ese es el problema de esta trilogía, que termina y
weá.
Vivieron felices para siempre, fin.
Es como, ¿el final lo escribió Chuco?
Sí, fin. Y bueno, tienen familia y son felices, fin. Y a los hijos no los dejan entrar a la pieza, porque cuando entren, mamá, papá, miren lo que dibujé en el jardín, pa, y van a ver toda esa weá, es como, papá, le pegaste a la mamá.
Igual...
Papá, ¿qué le hiciste a la mamá? Mamá, diviértete, yo me voy contigo.
¿Por qué el papá está amarrado? ¿Por qué la mamá está amarrada?
Se portó mal la mamá.
Tiene la mamá en la boca. ¡Cállate, hijo! Igual nos dio el mejor meme de la vida.
Tengo una obsesión rara, la de la pieza.
No, el mejor meme lo compartiste tú. ¿Qué hice? Diva memeadora.
Diva Julia.
Las 50... Es que es
las 50 sombras de Grey y sale la paleta de sombras de Morph.
Y está Christian Grey con las 50 sombras.
¿Por qué nadie lo había hecho antes? Eso es lo que no entiendo. Yo no hago memes, los robo.
Es muy buena esa weá. Sí, yo encuentro que el weón es nefasto porque el libro de mierda es nefasto y porque las películas son muy malas. Y son malas precisamente por eso, porque yo encuentro que son súper conservadoras.
Y los personajes, o sea, no hay una evolución dentro de los personajes. No, se enamoran nomás, y pero siguen siendo los mismos.
Y sorry, pero sexualmente es conservadurísima, porque todo el rollo de la sumisión y el sadomasoquismo de Christian Grey viene de un trauma de la infancia. Porque ella me pegaba. Su amor locura. Perdón, pero si te gusta el sadomasoquismo y de verdad hay ser una guasa sadomasoquista,
no tenés para qué tener el
no
trauma.
Viene del trauma, viene del placer que te da ese tipo de reglas. Entonces la guasa es súper, súper mojigata.
Pero si es un fanfic que hicieron a base Crepúsculo, ¿qué más podíamos
porque
pedir?
Porque al final es lo que termina es que el amor verdadero no es ni siquiera ser como tú quieres ser, sino como cambiar para que te amen. Mira, la wea de mierda, es como gris brillantina, po.
Y se fueron volando en un auto.
¿Cachai? En el auto, al final. Y gris cantan y bailan y es bacán. Entonces, es súper de mierda porque yo encuentro que es poco liberador. Porque al final, como mezcla esta wea romántica de que ella lo cura...
Hay una wea que es notable, que hace poco lo he pillado en la segunda película, creo, en la tele.
Me enojé.
Bueno, hay una escena en la segunda película que es notable, que es... El weón está en un helicóptero y tiene un accidente.
Ah, concha tu madre, es horrible.
Y están como 5 minutos, ay, se puede haber muerto. Y la wea... y de repente el weón entra en la puerta y no le pasó nada.
No trae ni una rama en la cabeza. Weón. Es terrible. ¿Weón? Esa película ¿really? Es horrible. Esa película lleva como 2 horas y tú dices como, oh, no ha pasado nada.
No pasa nada.
Es terrible. No, horrible. No. Aparte ni siquiera está en calentona, weón. No. Porque eso lo muestra en pelota a la mina. Y es como, weón, ¿cuál es la gracia? Si una weón en las sombras de Grey.
Yo no era la sombra de la weona.
Entonces, sí, es que es súper conservador.
Pero la weá del helicóptero, que era una, era para mostrar que ella también se preocupaba por él. Y es como, necesitaba ahí hacer un accidente tan inverosímil.
Y esto, ella siempre está como entre fuerzas que la quieren. Todos se la quieren culiar, todos la quieren acosar, todos la quieren poseer.
Amiga, no todo sobre ti.
Weón. Sí, supéralo, Dakota. Déjalo, ¿y cómo se llama la weona?
Anastasia,
déjalo ir. Y es insoportable. No, yo cuando el weón le pide matrimonio dije, ¿qué es esta mierda?
¿Tú cachas que yo leí los 3 libros?
No puedo creer esa weá. Yo traté, cuando salió la primera película, como venía... Yo siento que igual había toda una cultura machista de weones indignados, que esta weá debe ser... Porque los críticos de cine son puro hombre, y era como, esta weá debe ser una mierda, la weá. Y dije, weón, ustedes han visto porno toda su vida. ¿En qué les molesta que haya porno para weonas? Ojalá la weá sea buena. ¿Qué importa?
Es verdad.
Como, ay, decía, la típica weá me encantó. Bueno, de hecho yo lo dije en la radio. Una otra época donde Negra hablaba sin pensar en qué quería que la quisieran.
Excelente.
Me recuerdo que estaba Nacho Lira, Naola y Felipe Bianchi. Yo me llevaba súper bien con Felipe Bianchi, pero también es un weón súper frontal. Y recuerdo que el weón se tiró un chiste como... Estábamos hablando de las sombras de Grey, que la uno no era ni siquiera era tan mala. Después se da la concha de su madre. Y yo como que hablaba de que la película se destruía un poco en el último acto, pero que al principio tenía algunas cosas interesantes, qué sé yo. Y el weón se tira una weá como, ah, ya, pero esta es como... Esta es la típica película para las mujeres que les falta algo en la casa, ¿no?
¡Oh!
El típico comentario. Y yo le digo como, le dije, ¿tú ves porno? Le dije, supongo que sí. Y me dijo, sí. ¿Y te falta algo en la casa? Y fue como, weón, y Esnaola, cagado de la risa, cagado de la risa. Nacho Lira así rojo, así ya. Y
ahí quedó el buen chorito.
Dije, ¿por qué si yo veo una weá para calentarme me falta algo en la casa, pero ustedes ven constantemente minas en pelota y les falta algo en la casa? Como no entiendo. Dije, lo que pasa es que el porno está pensado para ustedes y las películas siempre tienen minas para calentarlos ustedes. Y esta es una weá que abiertamente dice, es para calentar minas. No la veas.
Ahora, no lo logra bien, pero bueno.
Lo hace como el pico, porque la weá es súper conservadora, y yo lo dije, no dije como el pico, pero dije como, lo hace pésimo porque es súper conservadora y al final toda la perversión tiene que ver con un trauma, lo que me parece una cuestión muy mojigata. Y dije, vean La Secretaria, donde la perversión tiene que ver con el placer sexual y no con un trauma. Uh-huh. Pero no tiene que ver como con que me falte algo, ¿cachai? Como...
Es que el te falta pico, perdón que lo haya dicho es así, pero aparte que ordinarísimo, es machista. Sí,
pero la
porque al hombre no le falta, a esta idiota no le falta eso, sí, ¿cachai?
Pero
no está acumulado.
Ese fue uno de mis momentos más buenos en la radio. Y también siento
perdón
que
perdón por decir la palabra con P.
Era... Ay, me da lo mismo, pico. era en un momento donde no se cancelaba la gente, entonces tenías menos miedo de decir esas cosas. Pero me dio mucha risa porque fue notable y dijo, ah, es para las minas. Entonces, para las minas que les falta algo en la casa. Y dije, ¿usted ve porno? Sí, pues usted no. Y yo le dije, sí. Y dije, ¿y te falta algo en la casa? Y dije,
grandes momentos de negra.
No tiene sentido, pues, no tiene sentido. Sí. Si el tema es que si me vendís como una weá para calentarme a mí y la weá se trata de que la weá, todo lo que tenga que ver con restricción sexual es un trauma. Me estáis diciendo que el amor verdadero es la cucharita y el misonero.
El, ¿cómo le decía? Vainilla. El hacerlo vainilla. El vainilla. ¿Qué no.
Y el peor problema también es como... Y que me pasaba a mí específicamente con las escenas de cacha de Las Sombras de Grey. Que encontraba que eran como quirúrgicas. Como que no había sudor. Como que no eran cochinas. Como que no había sudor. Como que no había cuerpo. Como que había tomas como... como super heladas de los cuerpos, como sí. Blanco, como pa, pa, pa. Como que si el sexo no es cochino, no es sexo igual, pues no es como... Tiene que haber...
No es como Dirty de Cristina Aguilera.
La gente, esa huevona es como, por favor, báñate, pero sí. A lo que voy es como, tiene que haber sudor y no había. Era tan quirúrgico que, como para no mostrar que no sé qué, que la hueá era como... Cuerpo como, voy a esta weá donde veis los bones. Es como, ¿cachai? Como que no funcionaba.
No.
Ese era el problema. Ahora él, Mino. Aparte, el problema es que yo a él lo había visto en The Fall, donde hacía un psicópata y era minísimo. Y acá era como...
¿Donde se supone que era un psicópata minísimo? No, no funciona.
No.
Es que ¿sabéis por qué? Porque lo afeitaron.
Sí. No, y aparte que porque lo trataron... Él trató de mantener... cosas que hacían de folk, que era esa como mirada de sociópata perdido, pero acá era un hueón de eterno, que nada, era muy raro.
No, era raro todo.
Bueno, pero entre los dos.
El peor es Christian Grey. Es el peor de todos los millonarios de esta lista. Yo quiero también decirlo.
Creo. Sí, yo también creo que sí. Es el peor.
¿Es el peor?
Sí, hueón, peor que Iron Man.
Sí, porque por último Iron Man salvó a unas personas. O sea, todas las que desaparecieron de la franquicia las devolvió. Ahora tenemos, seguimos con películas hasta como el 2035, ¿cachai?
Aparte el weón de Christian Grey, ¿de dónde tenía la plata? Espérate, él...
Porque él fue adoptado de una familia millonaria.
Y era huérfano, 2,5 sí, millones.
Su mamá era prostituta y...
Inversiones.
Y, y los clientes de la mamá, como ella está cabrón chico, mientras se tiraba a la mamá, le apagaban los cigarros en el cuerpo y por eso tenía las cicatrices.
Sí, viste.
Y después la mamá se muere de una sobredosis y él está mucho tiempo con ella muerta. Y todas las minas que se agarran se parecen a la mamá. Mira, si me acuerdo del libro.
Es enfermo.
¿Sabes por qué me acuerdo de ese libro que es muy traumático? Porque yo trabajaba en una oficina y mi jefe de ese entonces, el Richie, me dice, oye, vale, va a salir un libro versión erótica de Crepúsculo. Y yo, la hueá terrible. Y el güey era como, te apuesto que no lo leí, lo leo. Y el güey me acompañó a la...
Nunca esa fija, Valeria. Sí,
me acompañó a la librería y lo leí. Pero me acuerdo donde llegué a la primera cacha, Valeria muy tímida, dijo, no lo quiero leer. Y limpié el baño con cloro. Y en ese entonces había un departamento muy chico, entonces que dejé todo el departamento pasado cloro.
Valeria puritana.
Me puse como, ay, que no quiero leer esto ya. Y al final lo leí y dije, ¿qué pasa después? Y me compré los otros dos. No, mentira, los bajé en internet. Y le regalé el uno a una amiga y dije, no puedo tener esto en mi casa, me da vergüenza. Pero me saltaba las cachas porque quería saber qué pasaba con la trama. Soy la única persona que le interesó la trama.
Valeria ve las pornos por la trama. Al final es todo un sueño, Valeria.
Y cuando se casan y fueron felices para siempre. Fin. ¿What?
Yo, cuando salió la 1, como venía toda esta weá y estaba todo este tema como machista en contra de la weá, quería tener una visión como lo más... como objetiva y tener todos los datos posibles, me lo conseguí, no lo compré y no pude pasar de la como de la página 10, pero recuerdo
estaba
que
escrito
era
como el hoyo, yo la leí rapidísimo.
Por eso, no, porque estaba como en primera persona y la mina hablaba de como,
la diosa que te, esa weá yo quedé chocadísima.
La
oh,
diosa
la
interior, y llegué como a la página 5 y dije, no puedo más. Y, oh, y me acuerdo que lo devolví. Y dije, como, no puedo leer esta weá. Como que no llegué ni una cacha. No llegué ni una cacha. Como que esta weá de hablarse de la diosa interior.
Igual, mira, yo soy una persona que hace muchos años lee creepypasta. Entonces, las weas mal escritas para mí me salen fácil.
Que no, como que...
Ah, súper mal escrita.
Sí, estaba mal escrito. Pero aparte que estaba mal escrito, como que el tema de que ella le hablara a la diosa interior, como que me sacó a nivel de... Oh, por último, he sido querido diario, pero como que tenía como tres personajes. No soporté.
No, loca de mierda.
No soporté. Más encima suponía que la weona estudiaba como literatura y era como, ¿really, bitch?
Y termina siendo editora como al mes que salió del...
Me encanta. Todo tan inmediato. Después criticamos Rápido y Furioso.
Es verdad.
Bueno, Christian Grey es el más nefasto de
todos. Sí, o sea, el otro, un dragón acumulador, me parece pésimo, pero yo he visto esos programas de la gente con Diógenes, ¿cachai? Que lo van a limpiar la casa, no quieren botar nada.
¿Tú crees que Smoke quizás tenía un problema?
Es Diógenes, sí. En cambio, este otro tiene muchos problemas. El otro tiene uno, que es la acumulación. Y que es un dragón. me quedo con el dragón en esta cosa porque, o él, con su madre, sí. Que está en gay. Debe ser uno de los personajes de la literatura contemporánea que más detesto. Junto con el libro de Pablo Coelho, 11 minutos.
Ah, ya. Me parece bien.
Que también lo leí. ¿Por qué? Porque... Creo que lo conté una vez. Mi mamá creía que me gustaba Pablo Coelho y me regalaba libros.
¡Qué tierno, Rosario!
Pero yo lo que ella no se acordaba que lo que yo dije, odio a este conche su madre de Pablo Coelho. Y mi mamá, ¡ay, te gusta Pablo Coelho! Toma, que mi mamá escucha lo que quiere.
¿Sí? Es verdad. Yo amo que tu mamá escucha lo que quiere.
Escucha lo que quiere.
Me encanta que tu mamá vaya a tu casa y te ofrezca pastel de choclo y te hay que recordarle que eres alérgica al maíz.
El otro día me regaló una bolsa gigante de un café muy caro. Yo, mamá, yo nunca he tomado café. Mamá, yo estoy llena de té, ¿por qué
mamá,
no tengo mi cafetera?
No, un pizza Lipton.
Mamá, ¿qué es esto? Y ahí tengo la bolsa de café.
Me encanta, Rosario, te amo.
Pero bueno, chao con Christian Grey. Y antes de retirarnos de este podcast, quiero hacer una recomendación.
Bravo.
Espérate, déjame buscar el botón de la recomendación. Si es que la tengo, lo tengo.
Me encanta que volvió la sección de recomendaciones de Valeria porque Neira había estado recomendando. Así que ahora el podcast nos va a durar 40 horas.
Bueno, en el Instagram de las amicas pueden ver que semana a semana estamos recomendando todas las amicas ciertas series. Y yo les recomendé una que sigue en emisión y que la pueden ver semana a semana los sábados en Crunchyroll. Se llama Tokyo Revenger y es la historia de un cabro que puede viajar 12 años en el pasado. Y como ocurren en el presente de él, ciertos acontecimientos fatales alrededor de gente que él quería mucho, decide con este poder de viaje al pasado tratar de modificar lo que sucedió para que en el futuro sus amigos no se mueran. Esa es la historia en general. Si quieren verla, como les digo, todos los sábados la publican. El sábado pasado dieron el capítulo 12, que fue bien impactante, mi niña. Hubo fuego y explosiones. Y vamos a ver cómo lo resuelve el cabrón. Bueno, está muy entretenida el manga, le va muy bien. Es el anime de moda, ¿ya? Eso por si quieren entrar a los recomendados.
Después de Shingeki, por supuesto, que es el máximo anime de moda.
No, pero este es el de moda. Shingeki es una cuestión que lleva años. Mm. Este es de ahora.
Que Neira no ha llegado a la temporada 4.
Es verdad. Pero bueno.
Pero le gusta mucho.
Lo que les quiero recomendar, en verdad, en este podcast.
Ah, ¿no es eso lo que voy a recomendar?
Esto era porque lo hicimos en la gente que nos sigue en Instagram.
Ah, ya. Ok.
Para que sepan que semana a semana, igual con las amigas, la semana pasada recomendó Tami, la antepasada la Laura, ¿cachai?
Ah, ¿me va a tocar entonces?
Sí, pues empiezo a pensar.
Uy, no sé.
Ahí puede ser algo
que ames. Ah, ya sé cuál.
El tema... Es que Valeria vio una serie documental de 8 capítulos.
Ah, sí, hoy día me trataste, varias veces me dijiste, quiero que veas uno, veamos uno.
Yo no los he visto todos, hay algunos que de verdad no me interesan, pero que igual quiero verlo, porque cada capítulo se nota que está dirigido, creado por distintas personas, tienen toda su identidad. El documental se llama, o la serie documental se llama, Esto es Pop, This Must Be Pop, como diría el Justin.
Biddy Pop.
Sí, po.
No, está cancelado.
No, ni tanto. Sí.
Yo no lo cancelo. Bueno,
es fome el weón.
A mí me gusta Sexy Pop.
Son distintos capítulos que te hablan sobre ciertos acontecimientos, lugares o personas que fueron muy importantes para el desarrollo y la historia del pop. En el primer capítulo tenemos la influencia de la banda Boys to Men, que básicamente fue calcada por los blancos después cuando se creaba Backstreet Boys, 98 Degrees, NSYNC, que es un fenómeno
clásico. Boys la raja.
Es un clásico que los blancos, cuando algo se quieren saber cuál es la nueva moda, van a ver qué están haciendo los negros y lo roban. ¿Cachai? Lo hicieron con Elvis,
lo
Jack
hizo
Berry,
Madonna con el Vogue.
Lo ha hecho Madonna. Todos han robado a los negros. Pero en el caso de Boys to Men, que era ya han habido boy bands toda la historia. Podríamos decir que los Beatles también eran una boy band, si lo pensáis bien, porque...
Me encanta ese concepto. Podríamos decir que los Beatles eran una boy band.
O sea, mi mamá, George Harrison, te amo. Estoy segura que se agarró a mi papá porque encontraba parecido a George Harrison. Pero bueno. El tema es que Boys to Men era una fórmula dentro del mundo negro que era entre el rhythm and blues y el pop, y por lo tanto logra entrar a los dos rankings de Billboard y empieza a ser fenómeno dentro del mundo de los blancos. Y esto es tan bacán y lucrativo que los blancos se lo apropian. Y es la historia de cómo nace Boys to Men, cómo se crea y después cómo son abiertamente robados. Tenemos a Nick Lachey hablando, a Brian de Backstreet Boys, diciendo, sí, lo robamos, ¿cachai?
Sí, de hecho yo creo que Backstreet Boys o...
Rígidamente.
Es muy robo de Take That, estoy pensando si sí
Take
o
That
no.
Era más inglés. Era
más inglés y no era tan Boys to Men como si
no,
era
No, tú escucháis Boys to Men y identifican los sonidos. Y la balada de Boys to Men que la rompe, después la ves replicada en Nunca te haré llorar. Ahí lo... Se siente un frío... Bueno. La copian todos, es una guacha cantante.
Sí, sí.
Hay varios capítulos. A mí los que más me gustaron, me gustó mucho ese. Hay uno del autotune que es la raja.
¿Qué explica para los neófitos ya. ¿Qué es el autotune?
Cuando tú haces música y eres productor, tienes un programa de sonido, ¿ya? Y bajas plugins, que son como programitas que puedes instalar dentro de un programa o a veces programitas aparte.
Ya.
Hay plugins que hacen que la voz suene de cierta forma, que las guitarras suenen de cierta forma, como las distorsiones que le ponen a la guitarra y esto, ya. Un señor que inventó, era un matemático, que inventó un algoritmo en el fondo, porque él a través de ondas de sonido trabajaba averiguando en qué profundidad, por ejemplo, estaba el petróleo. Y su señora cantaba, el hijo podría hacer algo para que me afinen. Básicamente se la tiró para que no me cueste tanto cantar. Y él dijo, pensó en el algoritmo, bla, 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 y creó este plugin y le puso Autotune.
No, si yo sé que el autotune es cuando dicen, oye, esta buena no canta autotune, que está arreglado, pero son plugins, son como filtros de foto, pero de voz.
Básicamente, eso suena.
Eso quería como lo explico.
Se usó durante muchas décadas, los productores lo compraban, piolita y la cuestión, pero se usaba suave, estaba hecho para hacerse suave. Un día, el año 1998, alguien lo puso a todo chancho, ¡pah! Y suena, do you believe in love after love? Y la weá, todo el mundo, ¿qué es este sonido robótico? Se pone de moda. Al que tratan del culpable del abuso es un rapero que creo que se llama T-Pain, que también está, claro, que era el weón que dijo, necesito algo para distinguirme del resto, ¿cachai? Y empieza a usar autotune porque encuentra choro el sonido. Y llega un punto en que ya era weón...
O sea, hay videos de, mira cómo realmente canta este reggaetonero, y ¿cachai? Oh, weón, son cuatro gatos.
Porque en el fondo estos tipos en verdad fue Cher la que reveló el misterio de la industria, porque Cher canta la raja y no lo necesitaba, entonces lo usa como herramienta.
Esto Cher lo ocupó por la choreza, sí, pero claro.
Pero se empieza a ocupar ya y se empieza a revelar que hay mucha gente que no canta, y mucho de la culpa se la echan a T-Pain.
Sí.
Que es muy heavy el fenómeno, cuenta un poco la historia de él. Pero también es bien entretenido el desarrollo de ese capítulo en particular, porque te habla también de... Cómo la tecnología, sobre todo en el mundo de la música, al principio era tratada como el hoyo, porque cuando la persona que se encarga de evolucionar la tecnología en cuanto a los sonidos, los primeros pioneros de la música electrónica, por ejemplo, no los trataban como músicos, eran como científicos tratando de hacer tonteras, ¿cachai? Cuando en verdad están creando herramientas para que el creativo pueda utilizarla, no para facilitarte la pega, sino como una herramienta más. No es que el autotune sea bueno o malo, ¿cachai? Tiene unos temas muy bonitos ese capítulo.
Claro, porque en general la tecnología no es bueno o malo, es como la cupis nomás, ¿cachai? Claro.
Hay de todo. Bueno, hay tres capítulos dentro de los que yo ya he visto.
Hay otro del que me hablaste que es el que quiero ver yo porque la quiero recomendar.
No, pero hay otro también que es muy bueno, que tiene que ver con el Britpop y la guerra que hubo entre Oasis y Blur. Oh, weón, es notable. Está muy hecho por gente británica. Weón, es notable ese capítulo.
¿Pero hay más Blur? ¿Blur? Yo también. Nunca fui a Oasis.
O sea, Oasis me gustaba.
Pero siempre fui Blur.
Me gustaba harto Pulp. Me gustaba, pero a mí me gustaba Blur.
Pero en la pelea Oasis, Blur, por ejemplo, yo siempre fui Blur. Sí, ¿tú también?
Sí.
Ah, ya, porque hay otros buenos que es como, no, el gallo.
O sea, me encanta Oasis, me encanta Oasis, pero son insoportables. Entonces, como que a mí me cuesta que me entre la música cuando los buenos son insoportables.
Pero a mí siempre me parecieron que eran como, o sea, me gustaban, pero siempre me parecieron que eran como ya son los buenos a los que les gustan los Beatles, y en cambio Blur me parecía una weá más.
Pero hay todo un rollo social en la época porque cuando nace este término Britpop son los ingleses de Londres, de clase media, los que se, de pronto los sonidos eran súper distintos, pero si se vestían igual, eran encasillados dentro del mundo Britpop, hasta que llegan los buenos de clase obrera del norte, creo que son de Manchester, los Oasis, que son los buenos más pobres y más, me importa toda una mierda, no quiero caerle bien a nadie, me voy a curar, voy a dejar la zorra, ¿cachai? Y se genera una batalla de clases que la prensa agarra y la prensa en Inglaterra es la más cerda, ¿cachai? Es de Sun, son los reyes de los paparazzeos, ¿cachai? Entonces los buenos, para ellos fue un festín durante muchos años el tema de la batalla Blair Oasis. Yo cachaba que existía, pero no tanto. Fue bien entretenido descubrir todo el desarrollo.
Hace poco vi una foto, no sé si es el hijo de uno de los Oasis o el hijo de el de Blair, que por huevear se puso una polera o no sé, como que el hijo del...
El de Blair se puso la de Oasis.
La de Oasis, claro. ¿Cachai? Así como, me gusta esta banda. Y era el hijo de Damon, así. Como,
bueno, Damon, yo encuentro que... Si tú escucháis Gorillaz, como que te das cuenta que era un weón mucho más amplio, como que los otros eran... Bueno, esa es mi opinión propia. Hay otro capítulo, que este es el que quiere ver Negra, y que es el otro que recomiendo.
Igual vería el de Blair y Oasis, más que nada por Blair. Ya,
pero este es el capítulo que quiero recomendar en este podcast. Hay un capítulo que se llama El síndrome de Estocolmo, que es básicamente...
Qué buen nombre.
Es la weá por la que yo estudié música, es la básicamente la tesis que yo quería hacer. Y es que ocurre un fenómeno en el mundo del pop, que yo lo cacho perfecto y me encantó verlo resumido en un capítulo documental, que es el fenómeno de los productores suecos. Empieza
Tú siempre me has dicho que ABBA inventó el pop.
ABBA, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué son tan buenos los compositores y productores de Suecia? Esa es la pregunta que se hace este documental. Empiezan con ABBA, que estaban haciendo... En fondo, Suecia como que al principio no quería mucho a ABBA, te cuentan. Ellos deciden cantar en inglés y presentarse en Eurovisión, representar a Suecia. Y ganan,
igual que Maneskin.
Sí, y ganan con Waterloo.
Sí. Na, 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 na. A mí me encantaba.
Y en Suecia como que es esta weá, ¿cachai? Pero afuera le empieza a ir tan bien a la banda que ya terminan aceptándolo. También están... Y empiezan desde... Bueno, uno de los ABBA crea una empresa que eran productores, básicamente, que empiezan a componer. Fue una discográfica que le fue muy bien, pero después quebró y después nace otra que eran herederos, gente que aprendió. Hay mucho de pasar generacional de la escuela de ABBA hasta la escuela de... Bueno, hay un tipo que lo muestran antes, que no me acuerdo el nombre, Danny Pop, creo que se llamaba.
Qué buen nombre.
Danny Pop, pero el heredero de Danny Pop es Max Martin, que probablemente ustedes lo han visto en componiendo canciones como California Girls de Katy Perry, bueno, Millones de Taylor Swift, de Ariana Grande, en fin. Pero esta productora estaba Danny Pop, ¿cachai? En su momento... Él fue el que descubrió con los integrantes de la banda el sonido característico de Ace of Base. Primero fue All That She Wants. Es una canción que habla de una mina que no quiere abortar, básicamente. Si te fijas, desde ABBA empieza la tradición de cantar en inglés, porque a los suecos se les facilita hablar inglés, ¿cachai? Te explico un poco eso. Crean el sonido de Ace of Base y en vez de exportar música de Suecia al mundo, la gente del mundo empieza a querer trabajar con esta gente. Entonces te cuenta la historia de cómo llegan de repente los cinco cabros de los Backstreet Boys a este estudio, que era una pieza chiquita, ¿cachai? Cómo llega esta cabra, la Britney, ¿cachai?
Hola, soy Britney, hazme una
Hagamos
canción.
Hagamos una canción y sale... ¿cachai? Y la cantidad
Baby,
de... Bueno, y aunque no lo tocan en este documental, por si les cuento que la mayoría de los compositores del K-pop son suecos. Ah, y existen muchas frases... El K-pop tiene mucho del hook, que es esta frase melódica que puede ser vocal, puede ser una guitarra o un ritmo solamente que se te queda pegado. Y hay muchos tributos escondidos a ABBA en música del pop. Tararán, 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 ya.
Sí.
Todas esas weas son herencias de los hooks de ABBA y siempre el buen sueco te mete. Bueno, está el que trabajó con Kogler, el que hizo la banda sonora Pantera Negra. Sí. Y también se ganó el Grammy por la canción This is America de Childish Gambino. Sí, la hizo un sueco y se llama This is America. Entonces, bueno, igual es choro, no voy a adelantar más del tema,
Valeria,
pero...
Valeria, ándate a Suecia que te haga canción y te convertí en estrella del pop. Te pagamos el pasaje de las amicas.
No, a mí me gustaría, yo hago canciones, no sé si quiero cantarlas, pero me gusta hacer canciones.
Pero haz las canciones y que allá te den el toque Suecia, hermano.
Sí, pero hay muchos factores que analiza el documental sobre por qué crees que son tan exitosos estos hueones.
Y Taylor Swift también escribe sus canciones, pero el hueón que le hace las musicalizaciones...
No, y también hay compositora y de todo. Qué Max buena, Martin, buena. Por general son hueones como escandinavos metaleros, eso es muy chistoso. Hay un hueón que era como el hueón que le barría el estudio a Max Martin, que tenía su banda metal y un día llega con un riff. Y se lo muestra a Max Martin.
Es un riff, perdón, mi ignorancia, yo no sé nada de música.
Una melodía en guitarra.
Ah, ya.
Y dice, oye, está bueno, podría ser una canción, a ver, ármatelo ya. Y lo armó un poco ya. De ahí estaba ahí sirviéndole agüita, llegó la Pink, la cantante. Le dijo, oye, mira, el cabrito acá hace una canción, quería escucharla ya. Y ella la escucha y le empieza a poner melodía, le pone la letra, y suena. Y ese güey estaba aburrido entre ensayos y esa güey. Y fue como, bueno, ahora eres productor, ahora eres músico, ven a hacer canciones, ¿cachai?
A eso voy. Invertamos la patela amiga en llevar tu carrera a la
estrella. A Suecia. Yo amo Suecia. Amo Eurovisión en general. Yo insisto, tenemos que meternos en esa pasta base.
Negra está por Maneskin, así que puede que entre, porque Negra se enamoró de Maneskin para siempre. Sí. Bueno, yo quiero ver el capítulo de
ABBA. El de Suecia es
que yo
raja.
Amo ABBA igual. Pues.
Bueno, y hay otro que creo que es el último, el del edificio Brit, que este edificio en los 50 y 60, donde estaban los discográficas, los estudios de grabación, los compositores, donde estaba Carole King.
Carole King, la de Carpenter.
Sí, no, esa era la... No, pues no, la Carole King no es la de Carpenter. La Karen Carpenter, la de
Carpenter. Ah, la Karen Carpenter.
No, Carole King es la que hizo... Ya. Bueno, estaba Neil Sedaka, creo que se llama. Hay varios.
Neil Sedaka, como que es de la época de mi mamá.
Sí, pues Bacara, ¿cachai? Bueno, todos los que querían triunfar en algo iban para allá.
Por supuesto,
¿cachai?
Que la de Carpenter se llamaba Karen Carpenter.
Por supuesto.
Perdón, son las 2:30 de la noche.
La verdad. No, pero bueno, yo cuando chica era media adicta a la música de Bert Bacara. Palpico así.
¿Sí?
Bueno, el que hizo Why do birds suddenly appear. Qué difícil
la
cantar
canción
con
de
negro.
March.
Every time you are near.
Que no, me dijiste que no cantara.
Ya, pues sí. Qué difícil cantar contigo.
Porque soy sorda. Pero esa es de los Carpenters.
De los Carpenters, pero hizo. Bueno, Bert Bacara hizo muchas canciones, en verdad. A mí me encanta. Pero,
me acuerdo de Marge Simpson.
Y piensa que hubo un edificio donde... Y bueno, Carole King era su chica, 13, 14 años, cuando iba a tocar y hacer canciones. Entonces, como tú la veías ahora y no es tan vieja para la cantidad de éxitos que hizo cuando chica, ¿cachai?
Qué heavy. Igual tú me dijiste que habían capítulos que como que tú no te interesaban ver. Pues,
al del country. Hay uno que habla, que no lo he visto todavía, sobre la importancia de repente de ciertas canciones en movimientos sociales, en política, cómo la música a veces se mete en otros territorios. Hay uno de los festivales también. El del country lo empecé y dije, oh, qué manera de no interesarme esto. ¿Cachai? Pero...
qué manera de no gustarme el country.
Bueno,
adiós.
Dije, adiós. Duré unos segundos. Pero bueno, tú el de Suecia para mí es... Bueno, es la weá que a mí más me motiva, porque a mí lo que me gustaba estudiar música era el estudio del pop, ¿cachai? Y estoy, no sé, para mí fue como que cayó del cielo.
Trabajaste en la rock and pop, te echaron hace 10 años.
Sí, y caleta, una vez el otro día lo tuiteé de nuevo, por supuesto, y alguien me puso así como, y después de eso la radio murió, y no conmigo murió. Dije, yo fui la que puso Justin Bieber ahí. Yo fui la que les dijo, podríamos tocar a más Justin, ¿cachai?
Este muerto es mío. Sí, y no yo, escúchate, sorry, es súper buena esa canción.
Sí, paren de creer que el pop es malo, weón. Yeah. No se crean especial porque les gusta algo que a los demás no les gusta.
Eso es el peor cáncer de la humanidad, es sentir que eres especial porque eres poco. Como que no, solo
chino.
A mí me gusta. Qué lata. Y ojalá que las cosas que me gusten les guste a todos. Por eso me encanta por Valeria, por ejemplo, haya querido ver Goodfellas, que es una de mis películas favoritas.
Por
de
la
Martin
Karen.
Scorsese. Yo sé que la quiso ver por una historia de un gato, pero no importa. Lo importante es que la vimos. Tres
y
años
me encantó.
Después, pero la vimos y,
le me encantó.
Y le gustó.
Me gustó.
¿Cachai? Pero qué lata esa gente que dice, ay, ahora a todo el mundo le gusta El Padrino. Qué estúpido. Ojalá a todo el mundo. Yo veo que a todo el mundo le gusta El Padrino, porque es excelente, al menos la 1 y la 2.
Y el pop es maravilloso.
Sí, el pop es maravilloso.
El pop es maravilloso, entretenido y sorry, pero Metallica también es pop, lo dije.
¡Oh! La teoría de Valeria.
¿Dónde está el Chan? Espérate.
¿Dónde está el Chan? Ahí. No sé a dónde está.
Metallica Super Pop. Ya déjenme. Así que vayan a ver, esto se llama Esto es Pop, está en Netflix y lo amo.
No sé de qué vamos a hablar la otra semana. Estamos terminando y no lo sé. No lo decidimos.
Uy, tenés razón.
No lo hablamos antes y la gente le genera ansiedad. Yo sé que viene el estreno de Black Widow y que eso vamos a hablar, pero falta, no es la otra
falta,
semana.
Falta que termine Loki.
Falta que termine el Loki, así que no lo sabo. No sabo de qué vamos a hablar.
¿Cuándo viene el de la serpiente? ¿Cómo se llama? La de G.I. Joe. La película esa, la de Henry Golding.
Ah, falta Caleta. Sí, sí, falta más que Badoon.
¿Y cacharon el tráiler de Clifford?
Ah, ¿a ti te gusta Clifford? Yo no soy muy de la época de
Era
Clifford.
Era mi sueño. No, sí, la adulta, gigante. El perro gigante. Que un cachorro y gigante.
Sí, po, sí. Sí, bueno. Yo sentí que era como todo lo que te dicen cuando uno adopta un perro a la calle, ¿no? A crecer más.
Y crece. Grande pony. Clifford. Vean el tráiler de Clifford, porque lo vi y dije, oh, y hay harto actor bueno. Está Buster de Arrested Development.
Siempre pienso en pedirle perdón a mi amiga Andrea Zamora, Neira Curiche, cuando la convencí de adoptar a la Penny, junto con otro amigo, Ernesto Duboy. Dijimos, no, adoptemos a este perro, mira, es como la dominó, blanco con negro. Y la negra dijo, como mi amiga, que era compañera de la universidad, pero... no será muy grande, no, si va a ser chica, si mira, tiene los pies chicos, y es un pony, un caballo de carrera, es más grande que un galgo. Y la negra siempre me decía, la negra dijo, no, si va a ser chica.
Y uno siempre le mira las patitas.
Bueno, es un pony. Oh. Era chica porque estaba desnutrida, pero oh, es un pony. Es francamente un caballo, no un perro. Es tres veces la domino. Entonces la negra siempre dice, ¡me estafaron! Pero la amo.
Es un clásico.
Penny de la Mancha es la mejor.
Así que
perdón, negra, no sabemos de qué vamos a hablar.
Si es que estrenan Clifford.
No, falta caleta para Clifford. No sabemos de qué vamos a hablar en el próximo capítulo. Pero...
Ay, ¿La tiendita del horror?
Ah, weón,
la Veamos la tiendita del horror.
Es otro clásico igual, pero dámosle.
¿Lo lograremos encontrar en internet?
Sí, yo ya la tengo. Así que se puede descargar y si no, ahí vemos cómo se la mandamos a El Culto de las Amicas.
La tiendita del horror, la película más incorrecta.
Un musical que se llama Little Shop of Horror. Yo solo les pido, por favor, que no me la funen. Que asumamos que es súper antigua. Que es súper cancelable, pero es uno de los mejores musicales. Y Bill Murray es fantástico. Y Steve Martin es fantástico. Y no hay nadie mejor que el fabuloso Rick Moranis. Que Así es el que... mismo papá de Querían Coger a los Niños, por favor.
Sí, y de La Casa Fantasma. Sí, ay, me encanta.
Veamos ese musical.
Excelente.
Little Shop of Horror. Mucha gente la vio de chica. Yo subí unas historias hace poco de la película. Yo me decía, yo pensé que había soñado esa película. Nope.
La planta carnívora.
Y era terrible, una planta que se quería comer a la gente. ¡Feed me!
Exacto.
Y es fabulosa.
Llamo eso, ¿te tinca?
Eso, ya. Y después la semana siguiente hablamos de Black Widow.
Ya, excelente. Vale. Un besito a todos. ¡Chao!
Al Cine con las Amicas fue presentado por Lipton. Conectémonos más.